Mocasines, saltarines, con la piel de dos mastines. Los cachorros para smoking van fetén, pues bien prepáralos.
¡Y que sí salen dos!
¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Oh, sí! ¡Yo lo sé muy bien!
3, 2, 1, game over.
Y cuando son las 15 de este sábado 25 de enero, saludo el equipo aquí presente, Alex Llopis, Débora López, Javier Gutiérrez, Fran Galdo, Jeco y Sabiana, servido de ustedes y no sé, me parece que somos pocos, ¿no?
Hoy sí, somos, ¿no? Poquitos.
Sí, hoy no sobra espacio. Vamos a llamar a un antiguo colaborador de Game Over, a ver si se quiere acercar, a ver si se quiere pasar por aquí.
¿Por qué estamos llamando este año a todo el mundo en directo? No se puede llamar antes, ¿no?
Este año hemos aprendido cómo hacerlo.
Ah, hay que amortizarlo esto. Ojo, se oye algo.
Sí, a ver.
Dígame.
Oye, Nacho.
¿Qué pasa? ¿Con cuánto tiempo?
Y te tengo doble.
Yo me hago triple.
Pues mira, vamos a aprovechar, ya que tengo doble, a ver si te apetece pasarte por Game Over, que hace ya muchos años que no te pasas por aquí.
Ah, mira, si nos oímos mejor.
Vale, pues acércate al micro y ya te presento.
De acuerdo.
Gracias.
Venga.
Y Nacho Fernández.
¡Bravo!
Gente.
El artífice de muchos de nuestros gags, entre ellos GTA Badalona.
¡Oh, qué grande!
¿Te acuerdas? Sí. Madre mía, qué tiempos aquellos. Al programa, pues lo dicho, bienvenidos al programa 702 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Espía en la 107.2 de la FM, en el que contaremos las últimas noticias, analizaremos Guild para Google Stadia. Dios mío, soporte nuevo. Ya me sorprendió cuando analizamos juegos para Netflix. Pero ahora ya para cosas peores que Netflix, Stadia. Bueno, en realidad es lo mismo, es un servicio de streaming que te da lo que tiene allí en el catálogo, ya está. Y acabaremos con una nueva sección, Cum Laude, en el que os hablaremos un poquito de quién es Reggie Films Aimee. Pero antes, la noticia para después de la semana pasada que os hablamos de qué problema, porque es que se me retrasan muchas cosas muy importantes. Que se te retrasa Final Fantasy VII.
¿Verdad?
Madre mía, no te preocupes.
¿Qué problema? Como no hay nada para jugar, ¿sabes? No.
Se te retrasa Cyberpunk 2077. Ostras, qué problema, no te preocupes.
¿Qué jugaré yo ahora?
Que se te retrasa Marvel's Avengers.
¿Qué problema más grande?
¿Qué jugará Tony ahora?
No hay ningún problema.
Nada.
En este equipo, ningún.
A ver, ¿alguna queja en esta sala?
No. Ninguna.
Isaco,
dime.
Quiero hacer un apunte. En el guión ha sustituido. En vez de escribir 2077, has escrito 2K77.
Sí,
o sea, ¿has sustituido un 0 por una K?
Sí.
¿En serio?
¿Qué pasa? Esto viene de los mensajes.
Déjalo, que quieres ser millennial, ¿vale?
Claro.
A ver.
Que renovar.
Soy técnico especialista en electrónica industrial, así que por defecto escribo las Ks y luego pienso, ¿por qué cojones he hecho esto? Es decir, no.
Ahora se pondrá de moda, ¿eh? Ten cuidado.
Uy.
Bueno, de hecho, creo que lo he visto más de una vez, ¿eh? No te creas que soy el primero que hace esto. Pues lo he dicho, no os preocupéis por todos estos retrasos, porque se ha anunciado el juego del año.
¿Ah,
¿qué,
sí?
¿Qué digo del año?
Oh,
del,
Dios mío.
De la década.
¿Qué Hostia, me dices?
Half-Life 3.
Década y decenio, ¿eh?
Half-Life 3 por 5.
No. ¿Qué dices? ¿Qué coño década? ¡Del siglo!
¿Y tienes la exclusiva?
Sí.
¿Cuál es?
Tengo la exclusiva. Sí, bueno, la exclusiva y la primicia y todo en Game Over. Nadie ha hablado de esto.
Qué emoción.
Pensar en la responsabilidad.
El hype.
La responsabilidad de todo lo que ha generado un simple tuit. Un tuit confirmando, una confirmación oficial de los dueños de la licencia.
De los desarrolladores,
de los dueños de la licencia.
De verdad.
Es una IP súper potente.
¿Pero cuál es, por Dios, tía, que me estoy haciéndolo encima?
Que yo ya estoy sacando la cartera.
Ha salido en televisión, ha generado millones de euros.
¡Con la leche!
¡Dámelo!
¡Dilo ya! ¡Dilo ya!
¡Dilo ya!
¡Dime que no sale
palabra Stadia, por favor.
Perdona.
No gritéis tanto al micro que me estáis dejando sordo. Imaginaos a los de casa.
Perdona, me voy a comprometer.
Si esto sale para Stadia, no me compro una copia de Stadia.
Una copia de Stadia. Toma nota.
En cassette.
Exacto.
Stadia Free te compra los juegos, ¿no? Me compro una copia del juego en versión Stadia.
¿Vas a incrementar la player base un 200% en Stadia?
Sí, correcto. Voy a incrementar la player base de este videojuego un infinito por ciento.
¿Pero qué juego es? ¡Por Dios, dilo ya!
El tuit en cuestión dice: en unos meses tendremos un videojuego de Andy y Lucas. Empieza el desarrollo de nuestra ilustración.
¿Pero quién es Andy y Lucas?
¿Cómo?
¿Qué me dices?
¿Han dicho de nuestra ilustración?
Bien.
Es que ese es el detalle.
Ilustración también.
¿Qué coño significa empieza el desarrollo de nuestra ilustración?
Se está refiriendo a la fase del arte, la ilustración.
O sea, la portada.
Este juego abre, claro.
Empieza el juego por la portada.
Yo lo que espero es que la banda sonora no sea de ellos, simplemente.
O por favor, no.
Yo lo que espero es que haya una pantalla de selección para saber de una puta vez
quién es Andy y quién es Lucas.
Eso es.
Totalmente.
Pantalla de selección. Tío, que hagan como hacían con los Bonanza Bros, que uno era el gordito y otro el alargado, ¿no? O los Dalton, tío, que por lo tanto los tienes en línea. Sí,
¿sí? Nadie hizo este chiste nunca.
Jamás.
Por eso lo hemos hecho todos a la vez.
Pero vamos a ver, hay que recuperarlos. A ver, están de moda.
A ver, yo entiendo que la gente se confundiera quién era Andy y Lucas antes de que uno de ellos, no sé quién de los dos, se comió al otro. Porque son como el gordo y el flaco. O sea, no se parecen en nada. Entiendo que de chavales fueran todos iguales, pero la edad les ha pasado. A uno le ha pasado un coche por encima y al otro le ha pasado el autobús de la basura.
Y se lo ha comido.
En sus tiempos, en un punto, yo estaba convencido de que eran solo una persona.
Sí. Era Andy Lucas.
Andy Lucas. Y Andy al cuadrado, ¿no?
Claro,
Lucas,
que sí.
Totalmente.
O sea, que lo veías doble. Eran Cani y Cani.
Hay que decir el chiste de que probablemente la empresa sea Andy Lucas Arts. Entonces, ¿no? La que
sí. Lo hace. Y la película era Andy Lucas Films.
Andy Lucas Films,
claro que sí.
Hay que decir que me recuerda a cierto juego también popular.
Ah, sí.
Oye, vaya Remember, ¿no?
El juego del Neng.
¡Vaya Neng!
A mí de repente se me acaban de caer unos cuantos años encima.
¿Cuántos años sin ver de Neng?
Madre mía.
Un juego que piensas. Ya está. Y ni siquiera, porque digo, ¿por qué un juego español tiene tantas faltas de ortografía? Porque lo hizo un grupo holandés.
Exacto. Sí.
Gracias, Andy. Perdón, Andy no.
Y a Lucas que le jodan.
¿Cómo le llamamos? ¿Randy Lucas o Andy Mix?
Randy Lucas Mix.
Gracias, Randy Mix, por tu anécdota en el libro.
Oh. Yo solo estoy pensando de que esta semana que estamos nominados a ciertos premios, o sea, como la gente escuche los 5 primeros minutos de este programa, están diciendo, ¿por qué?
Esa claro. Es perfecto, definición perfecta.
Sí, solo por estos 5 minutos, por el resto todo correcto.
Todo es correcto, todos.
Claro. Todos somos serios, nunca hacemos chistes malos, es todo perfecto.
¿Queremos hablar de seriedad?
Hombre, no sé.
Pues no sé.
Estamos dando por hecho de que juego de Andy Lucas. Por cierto, me hace mucha gracia de en unos meses.
Sí, sí.
Tenía un trozo de rap y todo.
¿No iban a presentar en L3?
Sí, sí. Igual están haciendo un GIF.
¡Hola! Claro, en plena gala.
Se han dicho a ellos. Esto es un juego. El asunto es...
Un GIF necesito de parar.
¿Te imaginas a Kojima de repente saliendo del escenario y... ¡Tengo un juego nuevo!
Hostia puta. Perdona,
tenemos la portada ya.
Eso es lo que más vería, ¿eh?
Qué dispersos estamos hoy, ¿eh? No hay quien arranque este programa.
Absolutamente ningún medio dedicado exclusivamente a videojuegos se ha hecho eco del tema.
¿Por qué será?
Todas las noticias, y hay a docenas de medios que han hablado, es Squire, 20 minutos, los 40, es decir, todo medios generalistas han afirmado completamente que se está en desarrollo el videojuego Andy Lucas, pero ningún medio del videojuego, ninguno, ha podido confirmar si se está haciendo de verdad, quién lo está haciendo, de qué va a ir, etcétera.
Pero vamos a ver, si es que ya ves en el tuit ilustración, es que es como, pero esta gente sabe lo que está haciendo, está haciendo un wallpaper.
A lo mejor han visto la portada de Azpiri.
Claro, a
lo mejor el autocorrector les ha corregido videojuego cómic por videojuego y en realidad están haciendo un cómic.
Os voy a recordar un momento que teníais seguramente olvidado, para bien, y es ese momento en el cual Andy y Lucas fueron, estuvieron dentro de un videojuego, concretamente de los Sims, pero en un videoclip.
En un videoclip.
Fue un videoclip, pero fue un videoclip creado con el engine de los Sims.
Es más.
Además, eran personajes de los Sims.
Un medio decía como super serio de probablemente sea la adaptación de este videoclip. Yo,
no.
Nadie se acuerda de ese videoclip. Nadie.
Por una buena razón, además.
Exacto, yo me enteré porque lo vi en la noticia, que si no ni lo sabría.
No, yo recuerdo el videoclip.
Espera, espera, claro. Espera un segundo. ¿Algún hijo de puta me regaló el DVD con ese videoclip?
Alguien que te querría mucho.
Es que si lo hizo, creo que todavía lo tengo precintado.
Oye, pues no haces un Diógenes, tío. La siguiente Diógenes no...
No, porque es un videoclip, no es un juego.
Cuando te juegues antes de jugarte el juego en Stadia, te lo ves.
Sí, bueno, iba a decir, ¿tendré que buscar un lector de DVD? Sí, las consolas son lectores de DVD.
Bien.
Y ya que hablamos de no confirmar cosas... Son rumores. Toma golpe de nostalgia de el tema de rumores de Game Over antiguo.
Game Over, bienvenidos a los 90.
No, no, Game Over de bienvenido a la década pasada cuando teníamos este tema oficial.
Es verdad, de los rumores.
¿Te acuerdas tú, Nacho, no?
Sí, sí,
son
sí.
Son rumores. Vamos a hablar de rumores que han habido viendo esta semana, como por ejemplo que Cyberpunk 2077 se ha retrasado porque no consiguen optimizarlo bien para las consolas actuales. Jaja, porque no sois de la Master Race. Y se ajustan las gafitas. Las gafitas que no le caben de la grasa de la cara enorme de llena de igual.
Cuánto amor.
Este rumor ha sido filtrado por Boris Niespilak, es un insider polaco al que mucho dan valor a sus palabras.
Eso suena a nombre inventado clarísimamente, ¿eh? Es que a teclear random en el monitor ahí.
Pero es que los nombres polacos ya son así. Es sí. Que tú los lees y dices, bueno, no los lees porque no sabes cómo se pronuncia.
Los intuyes. Leerlos sin pronunciarlos es otra cosa.
Se escribe Niespilak, se pronuncia Nesquik. Solo para corregir.
Entonces no tiene grumitos.
A ver, toda la prensa le da...
Eso está guay.
Toda la prensa le da mucho valor a este insider. A ver, la idea es que, claro, la prensa acaba teniendo relaciones con ciertas personas y si le dan ciertos rumores, o sea, ciertas informaciones que se acaban poniendo en el tiempo, pues con el tiempo gana cierta reputación. El asunto es que yo me quedo con lo que dijo Cory Balrog en... ¿Sí me llamo? Balrog.
El Balrog.
Sí, sí.
Claro, yo.
Cory Balrog.
¡No podéis pasar! Ahí en la puerta, Cory.
No, me imaginaba más el de Street Fighter.
El de Street Fighter, sí.
También.
Lo que dijo Tito Cory en Twitter. Todos los juegos corren mal hasta que optimizas para el hardware en el esfuerzo final junto antes de llegar a la fase gol.
Esto es correctísimo.
Claro, sí, sí. Claro,
bravo.
Que sí, claro que sí.
Sin embargo, a mí me encantan sabiduría. Los que han salido en Twitter en plan de ¡oh! ¿Qué sabrá el tío este? ¿Qué sabrá de videojuegos?
Ahí,
¿eh? Es en plan, ¡ah! Este tío que sabrá, si este es un bocachancla.
¿Quién le ha dicho eso?
Hay respuestas en su propio Twitter, en el Twitter, y a buscarlas, de ¿pero tú qué sabes de videojuegos?
No, te he hecho uno de los juegos goteables del año, ¿no?
Sí, sí.
Te voy a mandar al doblador de Kratos a tu casa a
aplicarte. Exacto.
¿Qué otro rumor ha habido esta semana? Pues que nos quedan años antes de un Resident Evil 8. Este rumor viene de parte de Ryan, que es un insider que ya filtró datos confirmados de Resident Evil 3. Explicaba, había una versión de Resident Evil 8 que estaba en desarrollo desde finales de 2016, aunque se detuvo durante 2017 debido a la necesidad de más manos para el DLC de Resident Evil 7 y Resident Evil 2, que estaba retrasado en ese momento. Aún así, había una versión de Resident Evil 8 que había estado en proceso durante algunos años, que se descartó oficialmente y que la versión final de Resident Evil 8 ni siquiera lleva un año de desarrollo todavía, es decir, solo lleva unos pocos meses.
Tiene la portada.
La ilustración.
Ha empezado el proceso de su ilustración y la verdad en unos meses. No, a ver, sinceramente, que Resident Evil no paran de hacer, eso no creo que haya que ser muy listo para saberlo, que se van cancelando a saco. Hemos sabido el Resident Evil, el que llaman 1.5, el Resident Evil 4, aquel que era absolutamente diferente, que Resident Evil 2 y 3 iban a salir juntos en un pack, el remake este, iban a salir juntos en un pack, pero como se retrasaron, los lanzaron separado y les ha ido de puta madre, etcétera, mucho. Etcétera. Que Resident Evil 7 yo creo que les ha ido mejor de lo que esperaban también.
Sí, yo creo que sí.
Les vino bien el girito.
Sí, sí.
Y además tienen material. Han sacado el 2, este año sacan el 3.
Es que...
¿Alguna as en la manga tendrán para los próximos años? Da igual.
Creo que hay algo, creo que hay algo para este año el que viene con licencia Resident Evil, pero no es el 8, ¿eh?
Es que precisamente es lo que iba a decir, que ahora lo que les está yendo muy bien y lo saben hacer muy bien son los remakes. Sí. Resident Evil 2, por favor, y el 3, Nemesis.
Por favor, Nemesis que tiene nariz ahora, esa, cuidado.
Tiene nariz es la cosa.
Es como de repente ver a Voldemort, no sé, con...
Con Napia,
sí.
Cosita, también creo que es de agradecer que la generación, o sea, este año puente y el año que viene, que todavía es la adaptación, no saquen los títulos gordos de IPs, sí, porque creo que queremos juegos que aprovechen bien los sistemas.
Además, ya se ha rumoreado también bastante fuerte de que una vez hagan el 3, pues es muy posible que no hagan más remakes de Resident y se salten a hacer remakes de otras sagas.
Aunque una reimaginación de Beautiful Joe se lo agradecería mucho, ¿eh?
Imaginación, sácamelo, ya, tal cual. El 1 y el 2 en un pack para Switch. ¡Allá!
Yo apostaría por Power Stone.
Todo
mi money va para.
Espera, no es descartado. O sea, no, a ver, eso tendría que ir acompañado de una campaña de publicidad brutal para volverla a poner sobre la palestra. Pero teniendo en cuenta lo brutísimo que se pone la gente con Smash Bros.
Sí.
Un partilucha de estos, que llamo además, yo. No iría descartado,
sí,
¿eh?
Sí, porque además Power Stone, a mí me molaba mucho cómo hacía el aprovechamiento del escenario en esas 3D que tenía con cierta perspectiva isométrica. Sí.
Que es y que se destruía el escenario.
Se
podía
destruir el escenario. Imagínate una versión, por ejemplo, para gafas virtuales.
Bueno, gafas virtuales sería muy gimmick porque creo que te mararían muy fuerte, ¿eh?
Yo sé, hace poco he probado uno de estos que sacaron en virtual para PS4, me parece que era. Sí. El de los robotitos. ¿Cómo se llamaba?
¿El Astrobot?
Astrobot. Hostia, me ha flipado, tío. Sí. Me ha encantado.
Pero creo que el punto fuerte que tiene Power Stone es que, al contrario que pasó con el PlayStation All Stars, es diferente. Es decir, tiene un espíritu igual, es decir, vamos a meternos todos a toñarnos, pero al mismo tiempo es absolutamente diferente.
Es
distinto. Jugable, a nivel de presentación, a nivel de todo.
Tiene el componente estratégico de reunir las tres gemas para poder hacer los power-ups ahí, todos los superataques. Y además, el 2 me acuerdo que tenías gemas a cascoporro, con lo cual dos o más, porque podían jugar hasta 4 jugadores, podían reunir los superataques, y aquello era...
Y en el 2 creo recordar que también empezaron a meter personajes de Capcom, ¿puede ser?
Bueno,
¿Algún cameo hubo?
Creo que alguna cosa hubo, sí.
Pues no sería descartable de que lo recuperara, o sea, no sería descartable, sería recomendable. A mí me encantaría ver eso, una especie de Smash Bros. De los personajes de Capcom dentro de...
Sí, si aún tienen en mente hacer juegos de ese tipo... Yo creo que sería muy chulo, ¿verdad?
Sin descartar la parte de terror, otro rumor, que Silent Hill vuelve, y que vuelve por partida doble.
¿Alguien tiene una escopeta?
El mismo Ryan, el que habló de Resident Evil 8, explicaba: hay un par de nuevos Silent Hills en marcha. Hará unos dos años, Konami contactó con varios desarrolladores para ver ideas de dos Silent Hills. Uno que sería un soft reboot de la saga, el otro, un juego episódico tipo Telltale, tipo Man of Medan, para acompañar este reinicio.
En cuanto a cosas, no hace mucho también un rumor bastante tocho de que le iban a ceder los derechos para hacer Silent Hills a Kojima.
Sí, y de ahí sale un montón de rumores porque el productor de Silent Hill, que ha acompañado a Kojima de muchos años, y de hecho se fue de Konami con Kojima Productions,
dejó la empresa.
En los últimos seis meses, año del desarrollo de este juego, que se ve que era un tipo muy vocal y hacía mucha promoción, dejó de hablar del juego públicamente, lo justito, y dejó la empresa. Y todo dice los rumores que hay ciertas negociaciones entre Kojima Productions y Konami para que les haga algún tipo de licencia, no sé qué.
Si esto ocurre, se supone que esta persona, que era una persona muy importante en Kojima Productions, se va de la empresa porque fue de los más quemados que salió de Konami.
Sí. Y no quieren
ni con un palo.
O sea, no quiere darle ni un yen a
Konami. Entonces, que se supone que ha dejado la empresa. Todos estos son rumores. Lo que pasa es que son fuentes que ya han acertado varias cosas. Sí. ¿Vale? Que ya sacaron posts en Kotaku acertando ciertas cosas. Entonces,
ahora,
se le ha dado esa credibilidad.
Ahora, puede pasar esto, puede ser que sea un Silent Hill, porque Kojima ya ha dicho que le molaría hacer un juego de terror, pero también quiere hacer más cosas. También ha dicho últimamente que quiere hacer un juego grande junto con varios proyectos pequeñitos, aparte de meterse en lo de cine, anime y no sé qué. Pero al mismo tiempo, no descartes otra licencia. Es decir, no descartes que Konami diga: mira, de las pocas licencias que quiero mantener como videojuego, Silent Hill, Pro Evolution y Metal Gear. ¿Que el Survive no me dio los resultados que esperaba? Mira,
yo te doy tanto dinero, no te voy a dar más, hazme un Metal Gear. Ya, te has, ya, ya has demostrado que si quieres, con un presupuesto y un tiempo, sabes hacer un juego, yo, ¡es tu puto problema!
Deja a Kojima hacer otras cosas, por favor.
Eso, yo solo quiero que si Konami saca cosas, por favor, que no sean en forma de pachinko, por favor. Saca,
por favor.
O sea, no me anuncies un Castlevania y de repente, ¡ah, es un pachinko! Y tú, ya. No, por favor.
Es más, yo me siento decepcionada ahora mismo porque no ha dicho nada de pachinko. Yo pensaba que sacarían otra.
Les va bien. Es decir, hay que... A ver, Konami hay dos cosas que tener muy clara. La primera, que nunca lo dijo, pero va por el dinero puro y duro y ha puteado y destrozado las carreras de muchos desarrolladores. Mm-hmm. Ahí tenéis al creador de Castlevania, el original, en su proceso, es decir, todo por dinero. Pero desde que cambiamos de siglo, Konami ha sido muy abierta en esto. Nos hemos olvidado que ya hace 10 años que Konami dijo que estaba dejando de lado las consolas para dedicarse a los móviles. Antes de que explotase la burbuja móvil, Konami ya estaba allí y lo dijo abiertamente. Y hace ya 5 años que viene diciendo que se está metiendo en el pachinko, que le sale más rentable.
Sí, sí.
No.
Y, decir, y es muy honesta. Y pasa es que tenemos esta ceguera selectiva de los temas que no nos gusta oír.
Entonces, a lo mejor dejarían que Kojima hiciese un Silent Hill. Si les cediese Death Stranding para hacer un
pachinko.
Pachinko Death Stranding.
El crossover inesperado.
Yo no lo veo descartable.
Yo no quiero saber nada de Konami. A mí que me saquen el Suikoden 1 y 2 para Switch, entonces podemos volver a hablar.
Pero Konami. Pero buena canela.
Oh, otro rumor. Otro rumor que creo que de... Vuelve a ser, al igual que Marvel's Avengers, creo que solo hay uno del equipo que está interesado en este rumor. Y es que Crash será el primer nuevo luchador para Smash Bros. Mandy Cannot, que ya filtró Byleth como luchador para Smash, dijo Crash saldrá directamente tras el primer pack de luchadores.
Anda.
¿Quién está interesado en esto?
Tony.
Ah, vale.
Hola, Tony, un saludo.
Sí. Yo juego mucho a Smash, ¿por qué me ignoras?
No, a Smash no, a Crash Bandicoot.
Bueno, sí. ¿Quién ha escrito un puñetero libro? ¡Le da un tiro en esta sala!
Tengo ceguera selectiva sobre Crash Bandicoot, ¿vale? ¡Odio ese personaje! ¡Odio sus juegos! Y Crash y el de Cars no era tan bueno.
Vale.
Me alejo, me alejo y os dejo. Ya os matáis.
Me parece correcto.
Está de acuerdo.
No, piensa en toda la gente que disfruta viendo a un luchador de Smash Bros. Sin cuello. Es de estas cosas que estimulan, ¿no?
Lo único bueno que va a salir de ahí son los memes del que van a volver.
Sí,
que vuelvan.
Alguien va a coger las 800 pistas que tiene la banda sonora de Smash Bros. Y la va a convertir a
luego saldrá el próximo jugador y Crash será un traje de mí.
Me encanta que estemos analizando los videojuegos por su potencial memeabilidad.
Sí.
Es una nueva métrica.
Es la nueva industria del videojuego.
Y ¿sabéis qué? Creo que es la hora de la opinión. Ya que estamos hablando de cosas que nos falta un juego. Y creo que vamos a llamar al experto en ese juego a ver si sabemos algo.
Platinum, ¿dónde está mi Bayonetta 3?
Y ya que hablamos de hace poco de Smash Bros, no de Bayonetta, que Bayonetta está en Smash Bros, por cierto. Ya que hablamos de Smash Bros, Masahiro Sakurai ha compartido los juegos que ha probado en 2019 en su PlayStation gracias a la web de Sony, que ya sabéis que podéis ahí, entráis y os dice, has jugado tantos juegos, más o menos que el año pasado, etcétera, etcétera. ¿Adivináis cuántos juegos ha podido jugar este hombre en su PlayStation 4 mientras estaba desarrollando Smash Bros?
Recordando que solo 2019.
2019, ¿eh? Solo 2019.
Solo 2020.
No muchos, ¿no? Se estaba trabajando.
Claro.
No. 15.
242.
¿Cómo? Joder. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo?
¿Y cuántos platinos?
Espera, porque esto lo acompañaba en una imagen, en un tweet, que decía, ¿y eso de PlayStation durante 2019? si se incluyesen juegos de PC o Nintendo Switch, me pregunto cuántos juegos saldrían.
Espera, ¿pero son juegos largos o cortos? Porque yo estoy haciendo cuentas y si la media de cada juego son 20 horas...
Ha dicho probar.
Y aquí bueno, ha hecho jugar, que no pasa eso.
Exacto, no sé, a ver.
A nivel de desarrollador también digo que es muy normal toquetear juegos, ver de qué es el rollo, verle el flow un poquito y
documentarse, ¿no?
Al siguiente.
Pero quieras que no, si ha jugado a unos 400 o 500 juegos este año, tú piensas que al menos de media, de 30 minutos a 2 o 3 horas le ha pegado cada juego. Ahora multiplicar.
Es que es una barbaridad, ¿eh?
Yo es que esto lo llamo documentación. Sakurai, que el jefe te busca. Me estoy documentando, ahora no puedo ir.
¿Este señor duerme?
¿Se ducha?
Es japonés, ya sabéis, lo del crunch time para ellos es el normal y luego está el crunch japonés. Sí, no. Vete a saber cómo lo llevarán. Seguimos con el repaso que ha hecho Metacritic.
Bueno, seguimos con Detective Conan otra vez. ¿Algún día va a ocurrir un asesinato en esta sala.
¿Sí?
Vas a ser tú.
Yo lo voy a resolver.
Vamos a resolver. Tú no vas a resolver nada. Vamos a resolver tu muerte.
Vamos a resolver entre comillas.
Y va a quedar el empate.
¿Dónde está tu pajarita? ¿Dónde está tu pajarita?
Porque eres tan grande.
Me la he dejado en la mochila en casa.
Déjate bigote y haz como que te duermes durante el programa. Ahí.
Soca el Jopis Durment.
Lo dicho, Metacritic ha preguntado a más de 2.600 de sus usuarios sus juegos favoritos de 2019 y también del decenio.
Esto no puede acabar bien.
¡Década!
¡Decenio!
¡Década! Solo decenio. Por llevarte la contraria.
Ni un solo programa de esta temporada sin la discusión esta.
Nos queda todo un año. Hasta que no cambiemos de década en el 2021.
Vale.
Ahí está. Década. Discusiones de la RAE.
Una cosa es la década y la otra es la década.
¿Qué?
¿Cómo? La de cada año, dices.
Sí.
esto insisto.
No hemos empezado la tercera década del siglo, pero estamos en una década nueva.
A ver. Centrémonos en la noticia.
No,
por favor. Ahora me le importa.
Estos dos rankings no son el repaso de las notas de Metacritic, que eso también ya se ha hecho, sino son encuesta a los usuarios. Es decir, es votación directa. Entonces, los favoritos de 2015, pues tenemos desde el punto 15 Kingdom Hearts 3, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, el remake este, obviamente.
Sí.
Super Mario Maker 2, Disco Elysium, Pokémon Sword y Shield. Y ya entramos en el puesto 9, Luigi's Mansion 3, Devil May Cry 5, Control, que aquí en España somos muy de
centrarnos en los
mismos. Y fijar, sí.
¿Qué? No, por favor.
Aquí en España tenemos una relación.
Te voy a poner dos velas negras.
Aquí en España tenemos mucho la visión de Control del doblaje cutre.
Sí.
Pero realmente es bastante unánime que es un juegazo. Es un juegarral.
No, a pesar del doblaje, es un juegazo.
Sí, sí. Exacto. Entonces, muchas veces esto nos tapa lo que hay detrás. El sexto lugar es The Outer Worlds. Luego tenemos Star Wars Jedi Fallen Order.
Muy bien.
Fire Emblem Three Houses. En tercer lugar, Death Stranding. En segundo lugar, Sekiro Shadows Die Twice. Y en primer lugar, dices, ¿cuál será el gran lanzamiento que se lleva mucho tiempo preparando? Absolutamente original, nueva IP,
nueva idea,
que
nunca mecánicas.
Bayonetta 2.
Resident Evil 2 Remake.
Vaya.
Ha fallado, ¿eh?
Joder, me cachi, pues no sé qué podría pasar.
Bien merecido ese.
Sí.
Vaya.
Juegaco.
Sí.
Pero es un remake. Sí. No pones esto en el título.
No, que no te engañas, si es que Resident Evil
2
remake.
Pero a pesar de ser un remake, tiene muchísimas cosas nuevas y parece un juego completamente diferente.
Efectivamente.
Entonces yo creo que también tiene su mérito, ¿eh? Porque estamos hablando de un remake que no es un remake, llegar a este puesto en una lista de este tipo con los juegazos de este pasado año que han sido...
Y mira que teníamos muchas dudas de Death Stranding, pero al final es, gane o no gane, siempre está en los primeros puestos de...
Sí.
Seleccionados para premios, encuestas, gustos, etcétera. Realmente ha sido un buen... Hay que decir que ha sido el año dulce de Kojima. Realmente.
Sí.
Los juegos favoritos del decenio son los siguientes. En décimo lugar, Decenio, es decir, empieza
de la década.
Empieza en el 2010.
Pero no, pone década.
No en el 2011 como debería.
En el guión pone década.
No, no lo pone.
Década.
Está tachado.
En décimo lugar, y esto ya es como el meme del jugador de videojuegos, Dark Souls.
Güey.
En noveno lugar, Grand Theft Auto 5.
Bien.
Luego viene God of War, de un juego hecho por ese que
que no tiene ni puta idea de videojuegos.
¿Qué sabrá ese?
Ahí, así me gusta.
En séptimo lugar, la erección de Todd.
La última.
De Elder Scrolls 5, Skyrim. No sé cuál de las 25 ports y remakes y relanzamientos que me has hecho.
El estadio.
¿Qué os pasa? Que estáis gritando mucho, en juntos. Serio.
Claro. La versión para la tostadora.
Estamos emocionados.
Exacto. En sexto lugar, Bloodborne. En quinto lugar,
grande.
Mass Effect 2.
Vale.
Luego viene Red Dead Redemption 2.
Me sorprende que esté el 2 y no el 1, fíjate.
Vale.
¿El de Red Dead Redemption?
Sí, porque el 1 también es del último decenio.
De cada estamos.
Pero este ha sido mejor. Es lo que están
sí,
diciendo.
Pero igual el primero fue más importante. No sé, a ver, que no pasa
nada. Es el cabriola.
Los dos me parecen buenos, ¿eh?
¿Quieres que me ponga picojoso? Red Dead Redemption 2 en realidad es una secuela de un juego.
No es un remake, ¿vale? Es una precuela secuela.
Porque estaba antes Red Dead Revolver, que sacó. Porque originalmente era un juego de Capcom.
Era de Capcom.
Y era un juego de tiros y
era fans. Red Dead Revolver.
Un momento, recordemos que esto es por los usuarios, ¿no? Esto es votado por los usuarios. Sí. O sea que.
En segundo lugar.
¿Estás insinuando que los usuarios no tienen tampoco ni puta idea? Como
no tienen criterio.
Estoy insinuando, diciendo que hay muchos usuarios que se meten a fastidiar y a poner puntuaciones bajas porque jiji jaja.
¿Estás insinuando que estamos rellenando con Metacritic en la sección de.
Respeten lo votado,
que
¿vale?
No, a ver, que esto es votación directa, no es el numerito que le ponen en Metacritic la votación de usuario.
Ya.
Hola, se han enviado un correo y decir, oye, vótame esto. Segundo lugar, el segundo mejor juego de todo el decenio, The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Exacto, es el Witcher 3.
No, no lo he dicho ya.
No.
Dicho el Witcher no.
Vale, en tercer lugar, The Witcher 3.
En segundo lugar, The Witcher 3.
El remake.
En primer lugar.
El DLC. El DLC de The Witcher.
Oh, sí,
el de Blood and Wine, por favor.
Sí. No, no, yo prefiero el DLC de la polla de Henry Cavill.
¿Qué?
Joder, Alex.
Eso solo existe en tu cabeza.
Sí.
¿No había salido?
No ha salido.
Y luego somos nosotros los que estamos dispersos. ¿En qué estás pensando?
Es que a mí me gusta la serie de The Witcher por su argumento. Mira.
Por la trama. Toma trama.
Este es mi argumento. Mira cómo pongo mi argumento. Este es mi bíceps, que es otro argumento. Bueno, dicho, tercer lugar, The Witcher 3. Segundo lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y el mejor juego del decenio para la gente de Metacritic es The Last of Us / The Last of Us Remaster.
Claro.
Los dos juntitos.
Hombre, ha estado bien porque ya hubiera sido gracioso que hubiera aparecido dos veces en la misma lista. Uno el remaster y uno el original.
Yo creo que les han sumado los votos a poco.
Lo bonito que el de la nueva década ya lo tenemos y va a ocurrir exactamente igual que esta década. Va a ser el de Last of Us 2 / The Last of Us 2 Remaster.
Remaster para PS5. Sí.
Estaremos atrapados como en un bucle.
Totalmente. Y hablando de cosas del pasado y demás, las tiendas de videojuegos que no han pasado un buen 2019.
Qué raro.
Por ejemplo, Game ha anunciado un plan de racionalización de tiendas. Ya sabes, cuando usan eufemismos es todos a la calle.
A la puta calle.
Han anunciado el cierre de 13 tiendas en el Reino Unido, que puede que aumenten hasta 40.
Wow.
Lo que pasa es que creo, o al menos la justificación que está dando Game, me parece un poco echarle los balones fuera.
Antes de la justificación, también me gustaría recordar que Game, UK ya quebró, que la compró un fondo de inversión y que ya está tocadísima, a diferencia de la española, que al parecer tiene los números los tiene bastante mejor que UK. En su momento tampoco no tuvo este problema.
FIFA. FIFA. Pokémon, FIFA.
Call of Duty.
Spirit diferente.
Han dicho: estamos trabajando en estrecha colaboración con los propietarios de todo el Reino Unido para asegurarnos que no tengamos que abandonar las 40 ubicaciones, lo que podría conducir a una pérdida de empleos. Sin embargo, nos enfrentamos a un mercado minorista desafiante y Game, con su amplia presencia minorista, necesita reestructurar al tiempo que los propietarios tienen que trabajar con nosotros para establecer alquileres realistas y justos. Yo o lo estoy leyendo mal la nota de prensa o le está echando la culpa a los alquileres y a los dueños de los locales. Que sí, que hay un problema de alquiler, pero no hay un problema de alquiler con las tiendas de videojuegos. Hay un problema de alquiler en general en toda Europa.
Pero ¿quién alquila videojuegos hoy en día? Con todo lo que hay.
No hablábamos de
¡Eco!
Te juro que yo dejé que siempre me la espero. Esta no me la he visto bien. Esta me la he comido con guarnición y postre incluido.
Como lo de Henry Cavill.
Con Henry Cavill. O la polla de GTA V. Oh. O la del Dr. Manhattan.
También.
Y insisto, ¿le está echando la culpa a los alquileres de los locales?
Pobrecitos.
Pero, a ver, ahora me voy a meter en terreno un poco arenoso. Pero es como cuando hay otra gente que dice aquello de: pero es que si le tengo que subir el salario a mi trabajador, tengo que cerrar la empresa.
Claro.
Hoy qué
ese
pena.
Es el problema.
Sí, claro. Lo estoy diciendo mucho últimamente.
Sí, sí. Es que, claro. es que este año tengo muchísimos beneficios, pero voy a tener que recortar los beneficios porque si no tendría que subir los salarios de los trabajadores. Perdona. ¿Podemos volver a repetir que estás teniendo beneficios? Es más, ¿podemos volver a reinterpretar que si los trabajadores tienen un salario más alto, consumen más y por tanto compran más mierda de tu empresa?
¡Ahí, ahí!
Creo, ¿lo tienes, Alex?
¿El qué? Ah, sí, sí, sí.
Creo que es el momento.
Lo tengo aquí. ¿Cuál?
Nos hemos desviado un poquito del
claro,
tema.
Claro. ¿Podemos hablar? ¿No? Podemos hablar que el presidente de la COE, que dice que subir los salarios a 1.000 euros es un desastre, pero cobra 300.000 euros solo por presidir la COE, más 50.000 en incentivos, más todos los negocios e inversiones que tiene, ¿eh?
Me emociono.
¡Presidente! ¡Saco, presidente!
¡Sí, sí!
¡Saco, presidente!
Y ahora,
la victoria y ahora, siempre. La
victoria. Y ahora me voy a asumir una decimotercera vicepresidencia que tiene.
Exacto, y tener la vicepresidencia de videojuegos.
Exacto. Perdona, ya hemos pedido el Ministerio del Podcasting y ahora estamos esperando respuesta de Podemos.
Claro que sí.
No nos la han dado todavía. Yo,
del podcasting bolchevique, joder.
Claro que sí.
Sigo opinando que deberíamos invitar abiertamente a Pablo Iglesias a que venga a hablar de videojuegos.
Por favor.
Ya que nosotros hablamos de política, claro, que él venga a hacer nuestro trabajo.
No, aparte, viendo la cantidad de memes en los que responde en su cuenta de Twitter personal, yo creo que estaría más que encantado de venirse.
Hombre, que sí.
Bueno, yo estas cosas siempre digo que la gente lo cite y que lo haga
el trabajo por y que la magia surja.
Que haga el trabajo por nosotros.
Gente oyentes. Que nos escucha, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Ya sabéis. Etiqueta a Pablo Iglesias.
A robarle y que venga.
La otra tienda que no es Game, que es GameStop, que es lo que quiere, que Game. Stop y stop. Se queden los
sellos. Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Nunca lo había entendido así, de verdad.
Oye, habéis desayunado payaso hoy. Todo lo digo.
Y aún queda un cuarto de hora de noticias. Esto va a ser largo.
GameStop ha anunciado que ha ingresado esta temporada navideña. Recordad, Navidad es la temporada chula y gorda y tal. Ha ingresado un 27,5% menos que las Navidades pasadas. Ya habían cerrado 7 tiendas en diciembre y cerrarán otras 55 este mes de enero.
Joder, eso con el himno de fondo está sonando un poquito chungo, ¿eh?
Sí, sí.
Era el momento de haber cambiado la pista.
Es la otra cara del comunismo. No tendríamos videojuegos, tendríamos el Tetris.
Ahora es el momento de poner un himno capitalista o algo, yo qué sé.
El money,
de... El himno capitalista.
Hay un detalle muy gracioso de los...
¿Qué hay más capitalista que crear un juego en 6 meses solo porque tiene éxito un personaje random?
Crear uno y hacer solamente la ilustración.
Os recuerdo los 4 meses que hablamos aquí de Minority Report para Game Boy Advance y que lo mejor que les pasó en ese periodo fue decirle que no a una petición de Steven Spielberg.
Sí.
Ah.
Por cierto, ahora que mencionabas el comunismo y videojuegos, una cosa muy graciosa de la época socialista en los salones recreativos, no tenían tablas de puntuación porque no querían fomentar la competitividad entre la gente.
Claro, claro.
Que hubiera colaboración.
Ahí está.
Ahí.
Exacto.
Podemos seguir.
El ganador es el partido. El ganador claro es el partido.
Ya se ha acabado con la agenda política.
No, es súper gracioso. O sea, es que se politiza. No, eso es politizar los videojuegos. Lo dicho, en el periodo 2018-2019, GameStop cerró con pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares. Para este periodo contaban con reducir ingresos entre un 5 y un 10%. Pero esta revisión de pérdida de ingresos ha sido revisada. ¿Cuánto creéis que ha subido? Esperaban entre un 5 y un 10%. Ha subido un poquito, ha subido... La han subido hasta un 19-21%. Y obviamente ambas situaciones, y sobre todo GameStop, que ha sido mucho más directo, se han hecho los cambios en los usos y consumos de la gente.
Sí.
Cosas, servicios como Game Pass, servicios, o sea, videojuegos en formato digital, DLCs digitales, videojuegos en streaming... que además, que también nos olvidamos, estamos en una generación puente, por lo tanto la gente no está comprando hardware, etcétera, etcétera. Son un montón de detalles que están haciendo que estos últimos años, de hecho esta última década en general, decenio, como lo queréis llamar, esté siendo una muerte anunciada que ya decíamos hace 15 años.
De todas formas, tengo que decir que el hardware en general a las tiendas de videojuegos se la suda bastante fuerte. Porque sí, creo que le ganan un euro o dos euros por consola vendida.
Pero suele implicar que te compres algo más.
Bueno.
Un mando extra, un juego extra.
Los seguros, los que te venden.
Lo que está claro es que el digital le está reventando a las tiendas. Y esto no es una cosa nueva, sino que deberían haberse visto venir desde hace muchos años.
Pero tú recuerdas, ¿no, Nacho? Que tú estabas en 2007, 2008, hablábamos muchas veces de que las tiendas de videojuegos tenían que... ahora con el tiempo de que en aquel momento el digital funcionaba, pero no lo petaba. Es decir, oye, daos cuenta que esto es el futuro, empezará a reconvertir vuestros negocios a otra cosa. ¿Sabes?
Claro, claro.
Merchandising, regalos...
De hecho, las tiendas game, mucho de lo que tienen es merchandising.
Sí, sí, y cada vez más.
Es que entras a un game ahora y tienen cómics, figuras, 40.000 historias,
peluches,
videojuegos,
camisetas.
Me da cosica como tienen a veces los cómics.
Lo
ponen en sitios muy, muy, muy agrupados, y ves ahí cómo sufren.
Sí, las grapas están reventadas.
Sí, la parte de cómic lo tiene pendiente.
Pero está muy bien porque tú ves entrando, pues muchas veces ponen saldo. Yo me conseguí el peluche de un cuello largo, el Horizon Zero Dawn, licencia oficial por 7 euros y costaba 35.
Pero aquí volvemos al problema de siempre, que decíamos también con los desarrolladores cuando ponen juegos de rebaja. Sí. Es decir, pero GameStop, lo que sea, tienen que ganar dinero. No lo van a ganar. O sea, cuando están reventando precios es porque esto me ocupa espacio.
Exactamente.
Lo voy a vender por debajo de lo que yo he pagado. Están perdiendo dinero.
Sí.
Es que también la actitud, ya no por parte de las tiendas, sino por parte de las distribuidoras, fue negar que fuera a haber una transición al digital durante mucho tiempo, porque no querían perder consumidores, en vez de pensar en que esos consumidores iban a cambiar también.
Sí,
les dio igual.
Está claro que, sobre todo también para el oyente que es más coleccionista, que le gusta tener físico, poco a poco también muchos se van dando cuenta de, bueno, a lo mejor lo que yo voy a tener es una edición especial que trae merchandising, trae un libro, trae una figura, trae una historia, pero el formato, tal cual, el formato físico de necesito un cartucho, necesito un CD, necesito tal, no. Y eso es lo que pueden aprovechar, por ejemplo, las tiendas para tener ahí un negocio o un margen.
Efectivamente.
Porque claro, tienen algo para vender.
Y ahora yo también estaba pensando, ya por experiencia propia, en que muy pocas veces se compran juegos en game. ¿Por qué? Pues porque ahora el usuario lo que hace es comparar. Me entro en Amazon y miro precio. Entro en Alcampo, miro precio. Entro en Carrefour, miro precio. Entro en Worth, miro precio.
Curiosamente, nunca gana Game en esa comparativa.
Nunca.
¿Verdad?
Nunca.
Ni siquiera en la segunda mano.
Y ya no me meto en el tema de cómo te lo dan. De si viene desprecintado, de si viene de cualquier manera. De si, ostras, el CD se ve un poco cascado incluso.
Pero si lo reservas en Game primero, tienes un llavero.
Sí, tampoco quiero entrar en un ataque directo a Game.
No.
Pero... por ejemplo, las tiendas que son de tercero, tengo algún amigo que tiene tiendas de videojuegos.
Sí.
Estos también están súper dañados por culpa de los distribuidores, porque claro, ellos, Game por lo menos compra directamente a las compañías. Pero si tú tienes una tienda de videojuegos personal, tú le estás comprando a un distribuidor. En tu zona o están aquí en España y te vende, por lo que es otra persona que se está llevando un cachito de este beneficio. Es insostenible. Las tiendas pequeñas incluso se tienen que dedicar a otra cosa, porque vender novedades no es un negocio.
Incluso si nos quedamos con lo físico, con lo hardcore y demás, es lo que acaba de mencionar Débora. Es que ya la gente compra en Amazon. Y no te voy a decir porque lo llevan a casa, no, es que se lo llevan al curro.
Pero es que incluso, yo ahora te voy a decir una cosa, en mi círculo de amistades... depende del tipo de juego que vayas a sacar, si es de Nintendo, si es de Sony, si es no sé qué. Ya sabemos más o menos qué comercios lo tienen más barato. O sea, si es Nintendo, nos vamos aquí a mirarlo. Si es tal, vamos aquí a mirarlo.
Y otra, lo siento, es otra lancita game. Pero, por ejemplo, el tema de reservas. Pues te vas a una tienda digital, cualquiera. Pues bueno, voy a comprar la pre-reserva, la pillo, tal y cual. Game. Que si te voy a cobrar un dinero para la reserva. Que si me reservas primero la normal y después sortearemos o veremos cómo hacemos para el especial. O sea, una complicación de todo el sistema cuando tendría que ser...
Eso es más de cosa de las distribuidoras que de la...
Y también el tema de la...
Yo creo que también es más... Porque es un poco lo que tú decías, Isako, que es que no se han sabido adaptar del todo al cambio. Ahora mismo ya no es el modelo que había a principios de los 2000 en los cuales ellos sacaban un montón de beneficio con todo esto. Ahora, por ejemplo, lo que dices tú ahora, Javi, es que está muy mal hecho, está muy mal pensado.
Vale.
No, no, por responder, por ejemplo, sí, otro, sí. Estamos haciendo un montón de publicidad hoy. Sí. Pero es Extra Life, que es otra, uh-huh, que es de aquí de España,
sí,
que está incluso aquí en Cataluña. Ellos lo que hacen es, oye, pues te doy una fecha, te indico la fecha y este día vamos a poner la reserva. Lo reservas, lo coges, punto, pelota y hasta luego. Es que, por lo menos, si ya se está yendo la gente al digital o a comprar en tiendas, uh-huh, online, pónselo fácil.
Sí. El tema también aquí, porque hace un momento lo habéis comentado, es el tema de la especulación. Lo habéis comentado con el tema de las ediciones coleccionistas. Bueno. ¿Qué pasa? Que Game, otra vez estamos haciendo publicidad, lo siento mucho, ha implementado un sistema que es tú reservas primero la normal, después te mandan un email a tal hora y tienes que entrar dentro de su página, que muchas veces se cae el sistema, para acabar de reservarla. ¿Qué pasa? Que mucha gente se queda sin. Mm. El tema también está en que es eso, es que llega un momento en que tampoco es sostenible eso, ni siquiera
te,
es...
Te quedas sin y con la reserva de 3 euros hecha.
Sí, cierto. Porque
pero aquí también, insisto, lo de las distribuidoras. Muchas veces es decir, hola, soy Game, Cyberpunk 1077, quiero que me envíes un stock, vale. No te puedo decir cuánto te voy a servir. Y esto pasa con Nintendo. Con Nintendo nunca sabes lo que te van a servir.
Yo creo que tienen que tener el detalle de lo que dice él, devolverte el dinero de la reserva que has hecho.
Uh-huh. Uh-huh. Luego es otro tema ya de Game, pero quiero decir, que esto es un poquito como cuando discutimos lo de los cines. Uh-huh. Qué malos son los cines, cobran 10 pavos. Y dices, bueno, sí, pero, es decir, empieza a mirar todo lo que hay del tema de distribución de películas. Claro, muchas veces los cines tienen que hacer barbaridades solo para poder subsistir, porque... Sí.
Hombre, yo prefiero que me cobren 10 euros por la entrada y no 20 por las palomitas, pero bueno.
Pero, no, te iba a decir que lo de los 3 euros es el equivalente a lo del cine, que te cobren 3 euros por coste de gestión si te has sacado tú la entrada por internet y te la has impreso tú.
Sí, eso me hace mucha gracia, lo de te lo imprimes tú y te vale más caro.
Es que también pasa que, como hablábamos antes de distribuidoras, las promociones, los juegos, las ediciones especiales, todas estas cosas muchas veces pillan al propio vendedor con el paso cambiado. Porque estás tratando de liquidar un stock que tenías y de repente ya te llega una oferta especial de algo que quiere poner en marcha la distribuidora porque se quieren sacar o tal material de encima, o porque llega un título nuevo y quieren aprovechar, vamos a hacer pack con todo lo que tenga que ver con eso y lo lanzamos y tal, y es un caos. A nivel organizativo, si no eres una cadena de tiendas, es un caos. Y si eres una cadena de tiendas, a veces, muchas veces, te ves atado por tus, ¿cómo llamaríamos?, compromisos contractuales.
Sí.
Es jodido, ¿eh?
Mira, otro que tiene compromisos contractuales es Ubisoft, que también hacemos mucha bromita con la empresa, la ubificación de los videojuegos.
Ajá, Ubilol.
O Ubilol y demás. Pues para intentar evitar eso, Ubisoft va a reformar su estructura creativa para que sus juegos sean más originales y tengan más personalidad propia. Seguirá siendo el responsable editorial Serge Hascoët, que es el actual, pero va a tener multitud de vicepresidentes que van a ser más independientes y podrán tomar decisiones personales. Tendrán más libertad para tomar decisiones personales creativas. Porque al parecer, en el sistema actual, hay como una o dos personas que acaban colaborando en casi todos los juegos y, por lo tanto, la misma idea o el mismo punto de vista que tiene esa persona acaba apareciendo en muchos juegos. Por eso todos los juegos se acaba apareciendo tanto. Ya empiezan a haber movimientos, ya se ha cancelado un juego que llevaban 3 años en desarrollo en Ubisoft Montreal.
Uf.
Y todo esto viene un poquito debido a que 2019 no ha sido tan bueno como esperaban, porque The Division 2 y Ghost Recon Breakpoint han lastrado a la empresa. Yo creo que en general son buenas noticias.
Menos para el hombre que lleva 3 años trabajando en un juego y los han cancelado.
Bueno, han dicho... A ver, en ese aspecto han dicho... La empresa ha dicho, no se va a perder ningún puesto de trabajo, a todos vamos a recolocar, y les están dejando, obviamente supongo que habrá una prioridad, les están dejando elegir en qué proyecto quieren participar.
Bueno.
Bien.
Yo de aquí también, una de cal y una de arena, Ubisoft consiguió desde hace unos 4 o 5 años renovar un poquito las sagas y de nuevo parecían volver a parecer juegos interesantes y no esos mapas con millones de mierdas.
Atalayas.
Consiguió renovar esto, lo que pasa es que después cambió a que lo que tú dices, que es que todos los juegos, sea un Assassin, sea un Ghost Recon, sea un Division, la estructura interna...
El drone.
Far Cry.
Far Cry, la estructura interna son iguales.
Uh-huh. Imitando a Fran, ¿dónde está mi Child of Light 2?
El golpe en la mesa ha sonado fuerte, ¿eh?
tan fuerte que ni he oído el título del juego.
Child of Light.
Ah, vale.
A ver, de hecho, ¿dónde está?
¿Dónde está UbiArts? Te diría más bien, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado con esta gente?
¿Qué ha sido?
Exacto.
Con ellos.
¿Qué ha sido de ellos? Que además, no solamente eso, sino el Valiant Hearts y...
Es que eran juegos que precisamente tenían algo más, algo de creatividad, un poco más de innovación, tenían un estilo artístico pues diferente, ¿no? Lo que estamos hablando, Rayman. Y precisamente no nada.
Electronic Arts Originals.
Ay.
Que también fue lo mismo, tenemos un sellito para proyectos pequeñitos, personales, con mucha personalidad.
Sí. Nada. No.
¿Dónde están?
Nada, nada.
A ver, yo creo que son buenas noticias y más viniendo. Es que el problema también, critica mucho Ubisoft, y a ver, como consumidores, y siempre he insistido, como consumidores tenemos toda la obligación de exigir que nuestro Total. Dinero se respete y que nuestros derechos se respeten. Pero al mismo tiempo hay que entender que Ubisoft es una corporación tan grande que no puede pararse. Es decir, tienen como un más de tiene docena y media de estudios repartidos por todo el planeta, cada uno centrado en un aspecto técnico, es decir, por Asia se suele hacer mucho arte, por Sudamérica se suele hacer mucho testeo, etcétera, etcétera. No se puede permitir parar. ¿Qué pasa? Que en el momento que empiezas en esta cadena, te conviertes literalmente en una cadena de producción. Es decir, produces lo mismo repetidamente, con una excelencia notable, pero indistinguible el uno del otro.
Bueno, soy yo, o es que ahora me está viniendo a la mente unas noticias del año pasado, no, del otro, en que Ubisoft abrió un par de sedes, puede ser, porque decían que les iba bastante bien y que iban a desarrollar otros títulos.
Es que lo que ocurre es que dices, bueno, es que este juego lo está haciendo Ubisoft Montreal. Mentira, es que un juego de Ubisoft lo está haciendo
todo el mundo,
estudio, incluido los de Barcelona.
Barcelona
está haciendo un cacho distinto.
Sofía,
¿Qué exige esto a cambio? Pues exige una cadena de montaje que haga que todo esto tenga un ciclo para poder llevarlo al final.
Ese es el problema. Si tienes 50 personas en este país haciendo solo una cosa, ni siquiera tienen poder de decisión.
Es que como toques algo, lo rompes.
Claro, es, decir, es que ni siquiera saben qué están haciendo. Es en plan de, tengo que hacer arte para esto. Y a lo mejor aparece para un juego y a lo mejor aparece para 15
pero
más.
Pero no arte. Yo estoy haciendo misiones. Y esta gente está haciendo niveles para tal. Y no solo arte, porque arte todavía dice, bueno, esto va aquí. Pero es que estoy haciendo un nivel para el juego. Que tiene que ir encajado con 40 cosas después. Y lo han dado.
Hubiera reaprovechado mapas de... Vale que son versiones menores de Far Cry, pero los ha reaprovechado al final. Y decir, yo estoy haciendo un mapa, la geometría, luego otro viene y le pone, en vez de una roca, un río.
Ya está.
Y no acaban de ir. Espero que esta nueva estructura permita que de verdad se noten diferencias. Sinceramente, como hardcore, yo entiendo que como mega empresa necesitas hacer juegos triple A, tipo Hollywood, más o menos entendibles, más o menos masticables. Pero sinceramente, como dije la semana pasada, Platinum no es mi desarrolladora favorita. No hace juegos que me apasionen, pero al mismo tiempo necesito y agradezco muchísimo que existan en la industria.
Las producciones triple A normalmente acarrean un gran peso en sus espaldas. Son desarrollos prolongados en el tiempo y costosos, tanto a nivel financiero como en esfuerzo personal, que generan pues grandes expectativas en la gente que los consume, nosotros. Los exclusivos además tienen un lastre añadido y muchas veces involuntario. Son títulos que actúan como buque insignia de la consola para la que han sido desarrollados, representante de todas esas bondades que en las presentaciones de las consolas, pues la gente que presenta pues alardea de ellas. En el caso de Google Stadia, esos 4K, esos 60 FPS, esos transiciones entre pantallas sin perder el progreso. En el caso de otro hardware, como las que hemos presentado recientemente, la Xbox, PlayStation, tal, ray tracing, utilizar procesadores con gran cantidad de teraflops. Estoy hablando de auténticos vendeconsolas. Sagas de videojuegos como Legend of Zelda o Halo, que las compañías usan como una baza segura para asegurarse la venta del hardware de turno. Y no me miréis, que ya estoy viendo aquí ojillos de atención, de decir, ¿de qué está hablando? El caso del juego en el que vamos a analizar hoy es un poquito especial, es algo peculiar. No pertenece a ninguna saga de renombre, más bien es una nueva IP. Ni ha sido desarrollado por un equipo gigantesco.
Ni Saco lo ha comentado en el guión de al principio del programa.
Vaya, porque ha salido muy, muy atrás. No habrá dado tiempo a la gente a votar.
Esa manía de tener sumarios.
Pero bueno, no ha sido desarrollado tampoco por un equipo gigantesco, aunque es bastante modesto en tamaño. Estamos hablando de la compañía como Tequila Works, que nos tiene acostumbrados a títulos de una excelente calidad como Rime, Deadlight o The Sexy Brutal. Y que ahora cuenta con el honor de ser la única en tener un exclusivo para la plataforma de streaming de Google, Stadia. Digo honor, pues consideramos que es honor por el momento.
Hombre, las noticias de la semana pasada hablaban muy bien de Google.
Exacto. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de Guild. Guild nos traslada a una pequeña localidad de Maine en los 90. La concurrida cuenca minera, que un día fue Bedlewood, es ahora una pintoresca ciudad en la que la vida de sus habitantes transcurre sin sobresaltos. Menos para nuestra protagonista, Sally. Que nada más empezar el juego, pues es asaltada por un grupo de matones de su instituto.
Joder.
Desgraciadamente.
Qué gracia.
Qué bueno el pueblo este.
Vaya. Oh, qué bien, qué bien.
Tras zafarse de ellos tomando un desvío, acaba sumiéndose en lo que ella cree que es el último teleférico hacia su hogar. Sin embargo, y como habréis podido adivinar, si algunos habéis visto los trailers o las imágenes promocionales del juego, ese teleférico acabará por llevarla a un Bedlewood que no es el de siempre. Desde el primer momento en el que Sally se encuentra con una sombra que patrulla los jardines del ahora destrozado instituto, se da cuenta de que hay algo que no va del todo bien. Las calles no suelen estar tan abandonadas, ni tan sucias, ni tan destrozadas. ¿Y por qué está todo tan oscuro? Pues es una de las cosas, es uno de los puntos fuertes de Guild. No todos son malas noticias, sin embargo. Es asaltada, la cosa no tiene muy buena pinta, la cosa ya no pinta bien. Pero en ese Bedlewood en el que ha ido a parar Sally, hay indicios de que no está sola. Y no estamos hablando de los monstruos, estamos hablando de su prima Emily, que ha desaparecido desde hace semanas sin dejar rastro, y que Sally desde el principio del juego está buscándola sin cesar. De hecho, el principio del juego se le ve a ella colocando carteles por la ciudad antes de ser asaltada por esos matones. Creemos que está ahí, atrapada junto con nosotros, así que es nuestra oportunidad para rescatarla. Para ello, el sigilo va a ser nuestra mejor arma. Y cuando digo nuestra mejor arma, es prácticamente nuestra única arma. Sí. Porque este juego, como habéis podido adivinar, supongo, es un juego muy de sigilo. Tampoco nos vamos a meter. Al igual que ocurre en otros títulos como Metal Gear Solid, como Splinter Cell, la escurridiza Sally es capaz de minimizar la cantidad de ruido que hace, andando agazapada y vigilando el indicador de ruido y la presencia de enemigos que tendremos en pantalla continuamente todo el rato.
Y puede romper también cuellos por la espalda, como Metal Gear.
Se mete dentro de cajas y va caminando con una caja en la cabeza.
Pues,
tiene codec.
Sorprendentemente, luego cuando hablemos de la linterna, hay un movimiento que no me esperaba de este juego, que me sorprendió y que sí que es muy parecido a los stealth kills esos que hacías en estos juegos.
Codec.
Más adelante.
Necesita codec. Y escenas de vídeo.
Sí, con otacón.
Y alguien que se mea.
Es de miedo, alguien se puede hacer pis.
Hombre, sí, yo, podría ser.
Yo que no puedo conocer de miedo.
Bueno, yo soy muy cagueta y he de decir que aún así he superado un poco el miedo que tenía este título. Supongo y que merece la pena, merece la pena.
Creo que lo que hay que hacer por un exclusivo de Stadia. Esto tiene otro caso. Es de terror, me cago en la puta. Pues da igual, me lo compro.
Creo que lo hablarás luego por la parte gráfica, pero también hay que decir que el aspecto gráfico creo que ayuda.
Es impresionante, sí, sí. Es muy bueno.
Pero me refiero más bien al diseño artístico.
También. Sí, lo comentaremos un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo ahora un poquito al tema del sigilo. Como hemos comentado antes, en la pantalla tienes un indicador de presencia de enemigos y ese indicador, aparte de decirte dónde están, por dónde te pueden venir, si te están observando, si no te están observando y si te han descubierto o no, se transformará en una estela cuando el enemigo de turno te divise. O sea, te han pillado, la música cambia y al momento en el que tú empiezas a moverte, empezarás a dejar una estela en la que captura pequeñas imágenes de Sally moviéndose por el escenario que se corresponden con la última vez que el monstruo te ha visto. Y así puedes adivinar si girando con una esquina eres capaz de zafarte del monstruo que te está persiguiendo o si de meterte dentro de un pequeño ventilador de aire acondicionado es suficiente para que el monstruo deje de perseguirte. Con nosotros casi desde el primer momento, en este Bedlewood oscuro, contaremos con nuestra inseparable linterna, con la que podremos atravesar las tinieblas que han descendido sobre la ciudad
y con la que puntualmente podremos usar para combatir enemigos.
Romper cuellos. Me has prometido romper cuellos con una linterna.
No romper cuellos con una linterna específicamente, pero los monstruos sí que tienen una cierta atracción por la luz, entonces tú puedes utilizar la linterna de diversas formas.
Romper el cuello.
Una de ellas, romper el cuello. No.
El gancho.
Una de ellas es utilizando el haz de la linterna para atraer a los enemigos, llevarlos a un punto determinado y tú zafarte por detrás, que es, digamos, la estrategia Splinter Cell con sello de calidad. Y la otro punto es, si tú logras acercarte a un enemigo, pillarle por detrás sin que seas vista, entonces puedes utilizar la linterna como un estoque. Literalmente sale y coge la linterna, y se la ensarta al enemigo dentro y activa la luz.
¿Por dónde?
¿Por dónde?
Por el pecho. Directamente.
Ah, por donde pille, ya está.
Por donde no pilla la luz.
Una cosa, ¿esto lo hace por decisión propia o alguien se lo explica?
No, hay una parte de tutorial en el que te dice, mira, aquí te
este es el punto débil.
Orificios de los enemigos.
Ocurre una...
Insertar pendrive.
Ocurre una cosa, aquí te dice, bueno, este juego va sobre sigilo, y de hecho lo comentaremos claro. Un poquito más adelante, que haya estado un logro para decirte, oye, te has pasado el juego sin matar a ninguno, absolutamente ningún enemigo, excepto los jefes finales, que no puedes evitarlos. Pero sí que hay un momento que te dice, mira, si te ves en la obligación de tener que matar a un enemigo, puedes hacerlo de dos formas. O haces esta muerte sigilosa de acercarte por detrás y hacer el ensartamiento, o puedes utilizar el haz de la luz para enfocarlo a los puntos débiles del enemigo.
Eso me mola.
Eso está muy bien. Aquí hay un problema con esto, y es que la linterna no tiene energía infinita, como ocurre en gran variedad de juegos.
Si hubiera sido patrocinado por Duracell el juego, pues...
Claro, eso estaría. Tienes esparcidos por todo el escenario varias pilas, varias baterías que puedes hacer para que... puedes usar para recuperar la energía de la linterna. Pero el problema es que esos stealth kills que haces insertando al enemigo con la linterna y dándole a la luz, te restan casi un cuarto de la energía de la batería. Entonces, siempre puedes optar por hacer sigilo y conservar esa batería o ir un poco más a lo loco. Sigilo opcional, que a mí siempre que me dicen el sigilo es opcional, yo digo, fantástico, saco mi bazooka. Y mi mantra es, si no hay nadie para que se dé cuenta, es sigilo.
El típico GIF, pero... ¿no? El sigilo es opcional. Y de repente ves ahí el GIF de cómo el tío saca ahí 40 recortadas y revienta ahí un puesto con un camión ahí en llamas.
Yo llevo 20 años diciendo en Metal Gear, cuando jugaba Metal Gear, decir, si todo el mundo está muerto, nadie puede dar la alarma.
Claro. Si un camión explota en un bosque,
nadie lo escucha.
Nadie puede escucharlo.
Yo quería decir que molaría que implementasen un DLC que sea una linterna con dinamo y tengas que darle vueltas al joystick durante 5 minutos para cargarla.
Eso lo van a sacar en la consola esta, la Playdate, ¿no?
Sí.
La Game Boy con
manivela. Sí, con la manivela, sí.
Oye, Tequila, si estáis escuchando ya sabéis, ¿eh? De hacer pitching a la idea del amigo. Pero bueno, estábamos hablando de la linterna y cómo la podemos utilizar. Y comentábamos también que aparte de hacer este estoque, puedes enfocarlo a los puntos débiles de los enemigos. Los enemigos, que al principio suelen ser la misma clase de matón que vemos, como siempre, al principio, niveles, enemigos de bajo nivel y luego pues ya va aumentando. Incluso aquellos que son los más débiles dentro del juego tienen no uno, sino varios puntos débiles. Y si realmente quieres matarlos utilizando la linterna sin utilizar el movimiento de estoque, vas a tener que enfocarle los puntos débiles, pero a los tres de ellos. Normalmente suelen tener tres, uno situado cerca de la cabeza, otro en la cadera, otro en el pie. Y de no contar con los tres, de no alumbrar a los tres el tiempo suficiente o haber perdido la forma, digamos, de apuntarlos, el enemigo recuperará su vida. Conforme vayamos avanzando en esta historia, estos enemigos, como comentaba, irán incrementando en número y su forma será progresivamente más resistente a nuestros ataques y perceptiva a nuestros intentos de sigilo. Cada vez se irá premiando más el hecho de pasar desapercibido y ser una persona menos agresiva en cuanto a utilizar la linterna, los ataques, los estoques, relegándolo solo a situaciones de emergencia. He sido descubierto cuando pensaba que no iba a serlo, así que no me queda otra opción más que matar a este enemigo. Pero... todo el juego está diseñado, empezando por las baterías, continuando con la evolución natural de los enemigos, para que el sigilo premie por encima de todo lo demás y recurrir a las alarma que tienes esa linterna solo en caso de extrema necesidad. De los humanoides con cabeza de cuervo y rutas predecibles que aparecen al principio, Pasaremos a sombras capaces de teletransportarse y cortarnos el paso si somos descubiertos. Marionetas invulnerables a la luz de nuestra linterna que no descansarán hasta hacernos trizas. Y los ocasionales encuentros con jefes de nivel que requerirán dar con el patrón necesario para dañarnos, incluso valiéndote de los objetos de tu alrededor.
¿Son complicados los jefes?
No son complicados en el momento que coges, digamos, la dinámica para destrozarlos. O sea, sí que es verdad que te ponen el papel de una niña pequeña, de una niña indefensa, que solo va armada con una linterna, y en el punto en el que empiezas a encontrarte estos jefes finales,
claro,
ya son invulnerables a las linternas, o son invulnerables a la parte de la linterna que les mata, lo cual puedes utilizar la linterna para aturdir y algún elemento más del escenario para darles la estocada final, o hacer una combinación de esa misma dinámica varias veces para lograr destrozarlos por completo.
No, como comentabas que, claro, llevamos una niña pequeña y su mecánica principal es la de sigilo, si los jefes son obligatorios.
Son obligatorios, sí. Sí.
Entonces, claro, hay que buscarse la vida.
Pero claro, aquí en esta forma los combates están diseñados siendo consciente de las habilidades y del tamaño que tienes. O sea, son jefes, sí que es verdad que los típicos grandullones, matones, gigantescos, pero se las arreglan para decir, eres una niña, estás desarmada, no, obviamente no puedes enfrentarte con ellos cara a cara. Tu estrategia además se basa en... vamos a aprovecharnos de un punto débil, vamos a paralizar al enemigo momentáneamente, le doy un golpe y salgo corriendo y me vuelvo a esconder. Hasta que llega el momento otra vez de que el enemigo es lo suficientemente débil como para atestarle otro golpe. Al igual que los enemigos, los objetos con los que defendernos también irán evolucionando. Un poco más avanzada la historia, encontrarás un flash que aturdirá a los enemigos momentáneamente. Lo encuentras más o menos hacia la mitad del juego y básicamente es un disparador también con retardo que gasta un poquito la batería y que aturde a todos los enemigos que están a tu alrededor durante un breve periodo de tiempo suficiente para que tú escapes. Y te permitirá, y luego también contaremos con un extintor que podrá congelar temporalmente a los enemigos y que te permitirá atravesar zonas inundadas.
Una cosita, ¿por qué no puedes usar el extintor por la parte que duele? Es decir, dándole
exacto
con él, en vez de congelar.
Eres una niña, no tienes suficiente golpe como para darle.
Es que es muy peliculero esto de...
Esto lo sabrías si hubieses visto Detective Conan. Que le tienen que hacer unos zapatos especiales.
¡Oh, Dios!
¿Por qué un niño no tiene la fuerza para chutar un balón con suficiente fuerza para desnucar a alguien?
Claro, pero él sí, porque tiene un científico loco que le hace cosas... Bueno, ¿por qué estamos hablando de Detective Conan?
Porque por Alex siempre hablaríamos de Detective Conan.
Ya has vuelto a secuestrar otra vez el programa.
Siempre.
Espera, hay tres secciones en el programa de hoy. Dos ya han sido mancilladas por Detective
Conan. Mancilladas.
Espérate a la tercera.
Bueno, la cuestión es que es una cosa muy importante que preguntas porque el estilo del juego es cámara en tercera persona y me parece muy importante el hecho de que han sabido captar a la perfección el hecho de que tú estás manejando realmente una niña pequeña y su tamaño en comparación con los enemigos, incluso los enemigos más pequeños, por decirlo así, los más débiles, los que te encuentras al principio de juegos, te sacan varias cabezas. Entonces, claro, es un poco decir, realmente estoy indefensa y realmente lo único que me queda es recurrir a escabullirme cuando puedo y atacar cuando veo la oportunidad. Pero la exploración es uno de los elementos más importantes del juego. Y para encontrar a Emily habrá que atravesar lugares emblemáticos de Beetlewood como el instituto, el parque, los recreativos, las minas, pero con los destrozos que los monstruos han causado sobre esta realidad paralela. Habrá zonas inaccesibles desde el principio, que luego más tarde, junto con este extintor, descubriendo rutas alternativas, podremos volver a llegar a explorar. Incendios, tuberías rotas, escalofriantes escenificaciones de momentos traumáticos. Tener en cuenta que este Beetlewood paralelo, este Beetlewood oscuro, está basado mucho en la dinámica y en el tema principal del juego, que ya nos lo dice el propio título, guilt, culpa. El acoso tendrá su motivo principal en diferentes representaciones y en distintas formas, acoso escolar, el acoso en el trabajo, acoso familiar y del papel a veces pasivo de la protagonista y de Emily.
Esto es un detalle que te quería preguntar. Rain es un juego que hasta que no llegas al final del juego no te das cuenta del puñetazo y los feels que te da. Y se notaba que era un tema que quería explicar. ¿Hay aquí un tema que quiere explicar el autor?
Hay aquí un tema que quiere explicar el autor y además utiliza un poco, digamos, la misma dinámica que tienen en Rhyme. Son muy parcos en tema de explicaciones y muchas de las cosas que... muchas de las partes de la historia que acabas comprendiendo al final son muy contextuales por la escenificación, por el entorno, por las páginas de los diarios que te vas encontrando de Emily, y porque realmente no es hasta el final cuando todas las piezas encajan. Entonces sí que hay una historia velada, sí que hay un tema de fondo constante desde el principio, pero no se logra captar en su magnitud hasta que llegas al final del juego.
Pero esto no solamente pasa en Rhyme, es una constante en todos los juegos de tequila, porque pasa en The Sexy Brutale, que al final también hay un mensaje, pasa en Deadlight, pasa en... O sea, yo creo que es un poco ya...
Marca de la casa.
Marca de la casa. O sea, al final te estoy contando una historia que no sabías exactamente hasta el final lo que yo te quería decir. Y normalmente son cosas que van, es lo que tú dices, un puñetazo a todos los fields, a todo el cocoro.
Para ir avanzando... No solo tendremos que esquivar enemigos, sino también obstáculos que podremos salvar resolviendo pequeños puzzles que requerirán desde reordenar los cables de una caja de fusibles, a abrir o cerrar llaves de paso, apagar interruptores para quitar la corriente a zonas inundadas con cables flotando, mover objetos de una zona a otra hasta obtener el resultado deseado. Nada nuevo, nada que no hayamos visto ya en otros juegos, pero que a pesar de no plantear un desafío importante, pues ayudan a aportar un poquito de variedad a la jugabilidad. No solo es explorar, no solo es sigilo, no solo es escapar de los monstruos, sino también un poquito de darle a la cabeza. El diseño de los niveles es uno de los puntos destacables del juego. Al añadir elementos tétricos, Guild consigue crear mundos enteros dentro de lugares que nos resulten familiares, ya lo hemos dicho, los recreativos, las escuelas, el gimnasio, etcétera. Y que nos proporcionan diversas rutas alternativas para esquivar o huir de los enemigos. Los niveles son bastante grandes para un juego de estas características de tipo sigilo e invitan a explorar y a perderse en sus recovecos. Con un poco de suerte, podrás encontrar un elemento coleccionable. La página de un diario, un cuarzo de sangre, un cuadro, un jilguero enjaulado o almas atrapadas en golems de piedra y consumidas por la culpa. Eso es si tienes suerte. Ahora explicaré un poquito de qué va eso.
Qué buen río de juego, ¿eh?
Sí.
Sí, perfecto para una noche en familia.
Sí.
Estos últimos, estos golems, que además el primero de todos obviamente te lo encuentras desarrollando el juego de forma normal porque son importantes para la historia, son además importantes para de cara hacia el final porque te permitirán desbloquear uno de los finales de los tres que tiene el juego. Y si no has tenido suerte... Pues quizás te toparás con un callejón sin salida en el que es más probable que es más probable que te percates de un escalofriante detalle de los que abundan en los rincones más insospechados y que dan muestra de nivel del mimo en el que se ha puesto en el diseño de las localizaciones. Maniquís en situaciones tétricas, mensajes amenazantes, carteles de se busca con tu cara.
Joder.
O cuadros sacados de Layers of Fear directamente. Prácticamente.
Que esos se deshacen y tal. Uy, qué buen rollo también.
Casi. Maniquís, que por cierto se mueven junto cuando tú caminas.
Me sé de alguien que no podría jugar este juego.
En el tráiler aparece una sala llena de maniquís que se hacen así el girito de decir...
¿Esto qué está pasando?
¿Qué haces aquí?
¿Lo que hacen el girito o el girito aquel de espasmos? De
No. El de
avanzar conforme te estás tú moviendo.
En plan de... ¿Pasa si tienes huevos?
Yo tengo que decir que la demo del Resident Evil 7, en el momento que pasa algo parecido con los maniquíes, la dejé de jugar no. Automáticamente. Cuando aquello que te giras y te están viendo a ti, ¿sabes? ¿Qué dices antes? ¿No me estaban viendo? No.
O la de la silla de ruedas.
Correcto.
Sí. Microinfartos con la abuela.
Uy, y no aparecen muñecas, porque también eso es típico, ¿eh?
También lo tiene todo. Todo el repositorio de aquellas cosas que a ti te dan miedo o que te han causado algún trauma en la infancia está en este juego.
Todo fantástico.
Y bueno, eso es lo que le comentaba. Si no tienes suerte, pues es bastante posible que te encuentres con alguna de estas cosas que te obligarán, junto con un tratamiento de luces y sombras exquisito, a mover constantemente tu linterna para asegurarte de que esa figura que se oculta en las sombras pues no es un enemigo, sino un maniquí que también quiere matarte.
¡Qué buen rollo!
Todo te quiere matar, es como Australia.
Sí. Australia el videojuego.
Sí.
El broche final de la ambientación lo pone la banda sonora, compuesta por Chris Velasco, que ha tenido entre sus obras anteriores Mass Effect, Bloodborne, y un comentario que me ha hecho antes, que me ha dicho, oye, ¿sabes que Chris Velasco compuso la banda sonora de Overwatch
y de Battleborn también.
No sé si toda la del Overwatch, pero ha estado en Overwatch.
¿Me estás diciendo que Chris Velasco es el Tencent de los compositores de videojuegos, que mete la mano en todos?
Ha puesto una cosa de cada.
Ha puesto a rojo y a negro.
Pero bueno,
¿Por qué Battleborn suena como los pachachos? ¿Qué ha pasado aquí?
¡Battleborn! ¡Echa bueno, juego!
Compresa pues por lo que decimos por Chris Velasco. Y que incrementa esa sensación de intranquilidad y desasosiego. De hecho, la que habéis estado escuchando al principio y durante las pausas es música de Guild. Incrementa ese desasosiego mientras exploramos y es capaz de ponernos en alerta al instante cuando un enemigo te ha detectado. Por cierto, aquí una nota importante: si jugáis al juego, habéis escuchado la banda sonora en algún gameplay que hayáis visto por YouTube o lo que sea, se puede adquirir por separado. Está disponible en Amazon, en Bandcamp, o la tenéis en Spotify para escuchar gratis. Yo ahí lo dejo.
¿Y no está en Stadia?
En Stadia la puedes hasta jugar.
Estará en Google Music, ¿no? Eso que te obligan a comprarte ahí.
Pues ahí no he caído en mirar.
YouTube.
Ay, seguro.
La duración del juego ronda unas 8 horas si no eres demasiado completionista. Aunque pueda parecer poco, el juego cuenta con un alto grado de rejugabilidad, ya que, como he mencionado antes, uno de los finales solo se podrá conseguir si consigues todas las piezas de un objeto que te dan al liberar las almas que están atrapadas en esos golems. Y para liberar esas almas necesitas de otro objeto, que son esos cuarzos de sangre que estábamos diciendo. Entonces no solo tienes que ir buscando a los golems que están obviamente ocultos por el escenario, en recovecos normalmente inaccesibles, sino que además si los has encontrado y no tienes un cuarzo de sangre, necesitas buscar uno para poder liberar esas almas. Y solo si has conseguido todos liberar las almas de todos los golems, conseguirás el objeto final que te desbloquea uno de los tres finales.
Suena un poco complejo.
Es un poco complejo, pero es la clase de final que solo te interesa si realmente eres esa clase de persona completionista.
Enfermo, coleccionista.
Pero no será el final bueno.
Platinearlo.
Ahí no voy a decir nada. Hay tres finales. Dos de ellos los puedes conseguir jugando el juego de forma normal. Llegará un momento que tendrás que tomar una decisión importante y eso hará que sea un final u otro. Y el tercer final solo puedes conseguir pues haciendo acopio de estas gemas. Al mismo tiempo, algunos logros solo los podrás conseguir si encuentras todas las páginas del diario de Emily, liberas todos los pájaros enjulados o consigues hacerte con todos los recuerdos atrapados en los cuadros. No te preocupes, que es lo que comento, que al llegar al punto de inflexión de la historia se te ofrecerá la posibilidad de explorar áreas ya descubiertas por si quieres llegar al final del juego con todos los finales a tu disposición en vez de enfrentarte solo con los dos. Y puedes reexplorar áreas que quizás al principio no te has parado mucho ahí a rebuscar cosillas de los tres finales que hay. Guild nos presenta una variedad de mecánicas que van a lo seguro y que, si bien no innovan en su naturaleza, están combinadas de una forma tan magistral que harán que la duración del juego se te pase volando. Quizás no sea el buque insignia que Stadia necesita para venderte la plataforma y mostrar todo su potencial, pero en cuanto se generalice, es un título que no puedes dejar pasar. Mi puntuación es...
recomendable.
Y tenemos nueva sección llevada por Gecko.
Con todo el flow, con todo el swag.
Es curioso porque es un tema jazz de Snatcher, que esta semana hemos estado hablando tú y yo de Snatcher por Twitter.
¿Por qué será que habré elegido esta canción?
Tengo que elegir algo. No, en realidad ya me la pasaste hace meses.
Sí. No, porque, es una versión muy chula.
No, sí, hay que decir, este tema, esta sección ya me la presentaste en verano y por H o por B no se ha podido hacer antes.
Bueno, por circunstancias de la vida, porque han pasado otras cosas y ya está. Y porque su momento es ahora, ya está.
Exacto.
No ha llegado ni tarde ni pronto, sino cuando se lo propone.
Has llegado cuando está preparada.
Es el Gandalf de las
secciones.
Estará
cuando tenga que estar.
Está, la sección ahora la sección ya está ready.
Bueno, pues
hombre, bueno, pues ya está, ya podemos acabar. Subo la música y...
Pues nada, dale.
Bueno, eso. ¿Tienes sección nueva?
Hay sección nueva en el programa. Hay chica nueva en la oficina.
Se llama Farala y en julio cumple 65 años.
¿Qué me estás contando?
Y se jubila ya.
Madre mía. Pues nada, le dura poco la alegría a la empresa, en fin.
Hombre, 40 años, ¿eh?
Bueno, pues no está mal. No está mal, sí.
Que es el 85, me parece.
Está a la altura de los limones salvajes aquellos del Caribe, ¿no?
Limones salvajes del Caribe.
Limones salvajes del Caribe, que es un
primera Colombia chispas. Sí,
sí. Bueno, vamos con la sección.
Por favor, amor, por favor.
Que esto ya promete. Bueno, a ver.
Llego la rancio.
La sección la has presentado antes en el sumario, se va a llamar cum laude.
Sí.
Cum laude es una expresión latina que significa con alabanza y que se usa como calificación máxima para tesis doctorales y premios.
Y yo no la buscaría en Pornhub.
No, porque de hecho yo quería comentarlo de que no quería, o sea, que es una expresión que me hace mucha gracia, ¿vale? Pero claro, no quiero llevar el tema más allá porque va a acabar mal. Entonces, no quiero meterme en terrenos chungos. Vamos a dejarlo. A ver.
Hay que tener mucha habilidad para llevarlo más allá, ¿eh?
No tanta.
Game Over, el programa disperso de los videojuegos.
Sí. Total, que esta es la idea que de la sección que hoy estrenamos. Va a ser, pues, la definición, ¿eh? No lo otro.
Ya, pues, rendir
homenaje. Un homenaje. Pero un homenaje. Joder, es que esto ya no se puede salvar. Ya, mira, es igual. No pues, busquéis en Google.
Seguro que la sección es esa. No os habéis equivocado de guión y resulta que es.
Bueno, igual mejoraría.
Me ha dado miedo porque cuando he dicho esto no se puede salvar ya, y ha tirado alguien sobre la mesa y se ha hecho patada y pensaba, ya está. Se va a levantar y se va a hacer un pajote.
¡No! ¡No! ¡Lo estabas evitando!
¡Cum laude!
Sábado por la mañana, ¿eh? ¡Ojo!
Soy el pene del Dr. Manhattan.
No, tenemos niños fuera en el estudio, ¿eh? A ver qué pasa.
Sí, no,
pero el homenaje se lo vamos a hacer a Henry Cavill.
A Henry Cavill no. Al detective Conan se lo vamos a hacer.
Sí, sí.
Eso es pederastia.
En fin. Bueno, nuestra idea con la sección nueva, vale, ahora sí. Va a ser con, bueno, pues dedicarle un espacio, vamos a evitar la palabra homenaje, a esa gente pues que de una forma u otra ha contribuido con su trayectoria, ¿vale? A hacer de esta nuestra pasión un poquito más especial. Es que no hay manera, tío.
¿Habéis empezado y ya no podéis?
La sección ha nacido y ha muerto.
Voy a pasar del guión totalmente, porque claro, ahora me estoy leyendo todo de otra manera, ¿sabes?
Si queréis yo locuto, yo qué sé.
Mira,
no.
Franz está sacando la sudadera. Ya has caldeado el ambiente.
Los calores.
En fin, lo curioso es que la persona a la que vamos a dedicar el primer espacio, ¿vale? Es alguien muy querido por la comunidad.
Mucho.
Sin embargo, no es desarrollador de videojuegos. Tampoco es actor porno, joder. Y es que tras algo más de 14 años siendo la cabeza visible de Nintendo, uh-huh, en América, Reggie Films Aime. Bueno, no sé muy bien cómo se pronunciaría. ¿Reggie Films Aime o Aime? No lo sé, seguro.
A lo mejor es francés. ¿Reggie Films Baguette?
¿Sabes qué pasa? Que como sus padres son haitianos,
oh, la.
¿Vale? Se pronunciaría en francés, realmente. Pues o sea, sí. No es un comentario baladí, balada.
Bueno, Reggie.
Pero bueno, Reggie. Pues nada, pues confirmó el abandono de la compañía nipona para dedicar más tiempo a su familia. Esto fue, pues, a mediados del año pasado, ya comentaremos. Es un hombre al que Nintendo debe mucho y, por ende, y no me refiero al escritor de la historia interminable, pues la cultura de entretenimiento. A base de forjar... Vamos a hacer como que no habéis escuchado esto, ¿vale? A base de forjar una estrecha y divertida relación con los fans de la industria del videojuego, Reggie se labró el respeto y la admiración de todo el mundo. Y su legado lo podremos ver durante mucho tiempo. Y no solamente en forma de memes, porque este hombre era el meme. Sí. Vamos allá.
Por el bien de Nintendo.
Sí, como el propio Reginator diría... Our body is ready. Reggie Films Aime es una figura bastante poco habitual en el mundo de los directivos trajeados que gestionan empresas de videojuegos. Un hecho ejemplificado quizás sería en el momento en que lo conocimos por primera vez y nos soltó estas palabras como presentación. Es decir, esto es la primera vez que escuchamos y vemos a Reggie.
My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games.
Tremendo. Mi nombre es Reggie. Voy a patear culos. Voy a tomar nota de mis enemigos.
Y me vais a comerlos.
Y me vais a comer el cum laude. Y vamos a hacer videojuegos. Vamos
sobre
a hacer
todo
videojuegos.
Pensando en que estamos hablando de la imagen de Nintendo.
Sí, sí. Exacto. Sí, sí. O sea, esta presentación es mítica, ha quedado para la historia. Hablamos de Nintendo, y Nintendo es una empresa con una imagen asociada
familiar.
Infantil. Bueno, infantil, familiar, totalmente, ¿sabes?
Seria, de repente, ahí trejeados.
Espera,
un discreto gris.
¡Casual! Estamos hablando de la misma compañía que tiene a Bayonetta en el Smash, ¿verdad?
Sí, bueno,
sí. Bueno, pero eso ya fue post.
Hablamos de que Nintendo ha cambiado bastante, ¿eh? En estos últimos 15 años. en parte gracias a las labores de este hombre y de otros más, evidentemente, pero vaya, estamos hablando de una Nintendo que venía de fracasos, venía de la GameCube, venía de una época un poco, bueno, que había perdido la hegemonía. ¿Vale? Uh-huh. Era, y ya sí, se había quedado con una imagen. Claro, estábamos hablando ya de que en el horizonte estaban pues Sony y Microsoft dándose uh-huh. de hostias por la nueva generación, sí. ¿Vale? Saltaban chispas y estaban peleando por el denominado público hardcore.
Sí.
Uh-huh. Público hardcoreta. El auténtico true gamer, vamos a decirlo así, por de alguna sí. manera, ¿vale? El que siempre se ha considerado el jugador, el de verdad.
Sí, 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 sí. Estaban ahí. A ver, ¿quién era más true, quién era más hard?
El
sí,
reparte sí. carnets.
Era un momento muy de repartir carnets en aquel momento.
Pero es totalmente. Que sigue siéndolo. ¿Alguna sí, vez sí, ha sí. acabado?
No, pero, no ahí sigue. Pero ha variado mucho la visión vale. de lo que es una persona jugando. O sea, ¿se puede considerar hoy en día que una persona que juega un móvil y juega un juego? Uh-huh. No es ya tan casual, o sea, es casual, pero no es
se puede considerar en
jugador.
Esta, se puede considerar en esta mesa.
Exacto.
Sí. Entra a internet.
Sí. Vale, se puede considerar entre personas que tienen dos dedos de frente, ¿vale? Y que no tienen prejuicios, vamos a decirlo así. No sé, porque a ver, si tú juegas a un juego, me da igual si es el Candy Crush, como si es el God of War, como si. O sea, tú juegas a un videojuego, ¿vale? Evidentemente, ahora mismo Twitter ya veo que está ardiendo, ¿eh? O sea, ahora mismo. Las menciones al programa acaban de subir un 50%. En fin. Pero bueno, esto fue la presentación de 2004, del E3, uh-huh. ¿vale?
Sí. Me
estoy adelantando. Vamos a hacer un flashback. Vamos a hacer un. No tenemos efecto de flashback. De... Vamos a rebobinar, porque habrá que empezar por el principio.
Preparabas tú los sonidos, así que si no está, no está.
Ah, sí, es verdad.
Uy, qué pasivo agresivo.
Pasivo agresivo el tío, sí, o sea.
Madre mía, es que no, puedes, no estoy pudiendo hablar de Detective
Conan. Que le digo, no, espera. Intrahistoria de Game Over, le digo, oye, voy a necesitar música de Nintendo de fondo. Me dice, ah, lo que pongas tú.
No.
Aquí el pique entre pinchas,
Tú verás. Explica tú bien. Verás. Tú me has
es
dicho.
Un todo, es un tú verás
te he
todo.
Preparado músicas de Nintendo de fondo, pero tú pon lo que quieras. Y yo, si ya me lo has preparado, ¿para qué lo voy a currar?
Bueno, en fin, no voy a meterme ahí en luchas dialécticas de.
Fango.
Historias de matrimonios sí. de pinchas.
Esto, ¿no? Esto viene después del programa.
Ya tendrá sí. que hacer a la sucesión otro día.
Eso.
Sí, exacto. Y entonces te cagarás. Pero bueno, Reginald Films Aimé, más conocido como Reggie Films Aimé. Nacido y criado en el Bronx. Cuidado, este hombre nació y vivió sus primeros años en uh-huh. Nueva York, sí. en el Bronx.
Vino a patear culos.
Sí, sí. Claro. Eso te curte. Vamos, sí. o sea, años 60 el Bronx, eso te tiene que endurecer.
Joder.
Es más los años que además lo que has dicho, los años 60.
Años 60 el sí, Bronx, sí. Cuidado. Sí,
tío
sí.
chungo.
Sí, sí. Para que veas un poco de dónde salió este hombre. Lleva a sus espaldas, de hecho, una carrera meteórica que cualquier comercial... compraría, es decir, cualquier comercial o publicitario envidiaría totalmente. Poca gente sabe a qué se dedicaba Ricky antes de trabajar para Nintendo, ¿vale? Porque este hombre no apareció de la nada en Nintendo, ni mucho menos. De hecho, esta es la historia de un hijo de emigrantes haitianos, como comentábamos antes, que se convierte en uno de los más reputados publicistas mundiales. Este tío era un crack del marketing. De hecho, bueno, lo sigue siendo, porque no se sí. ha muerto. ¿Vale? De hecho, sus padres emigraron a Nueva York huyendo del enfrentamiento militar con el gobierno democrático en los años 50. Y también, bueno, pues por circunstancias que no les permitían casarse, por lo visto, allí en el país. Tampoco he indagado mucho más. El caso es que pues emigraron a Nueva York y no tenían ni papa de inglés. O sea, no tenían ninguna noción de inglés. Aprendieron inglés en Nueva York.
Así que tengamos un niño que el niño aprenda.
Y exacto.
Y aquí tenemos un traductor.
El traductor y...
Nos soltamos a la calle.
En el Bronx de los 60. Bronx,
además, 60. Nos vamos de Erasmus y ya está.
Con un cartel, con un cartel de I hate niggas. Ya ve qué pasa.
Jungla de cristal.
Bueno, pero bueno, en fin. Sí, sí.
Italians.
Sí, no, la jungla de cristal 3, para el que no pille la referencia, por favor. Ya verás tu Twitter luego. Uf, bueno, en fin. Pero bueno, el caso es que.
Luego.
Sí. Sus padres consiguieron trabajo. Su padre trabajó de mecánico, uh-huh. ¿vale? Ahí en el Bronx, recordemos. Y su madre vendiendo joyas.
No tiene por qué trabajar todos en el Bronx.
Exacto,
¿eh?
Es lo que lleva
de bueno, igual trabajaba. Bueno, de hecho, él se crió más bien en Long Island, ¿vale? En los colegios, él fue ya más a Long Island, no estuvo tan. Pero bueno. Sí, no tiene por qué ser el Bronx, efectivamente. Pero me hace gracia, ¿vale? O sea, es que es del Bronx, este hombre.
O sea, sí. tenemos el Bronx y Detective Conan. Este sí. programa está quedando bien, ¿eh?
Es por bien.
Eso. ¿Y sabes, de hecho, qué quería ser el pequeño Reggie de pequeño?
Oh.
Traficante de armas.
¡Déjame con tus chicas!
Perdona, es que...
No, pero casi, espérate.
Espera, es que básicamente me estás describiendo GTA 4. No. Soy un inmigrante que acaba de llegar a Estados Unidos y apenas sé tu idioma.
Ojo, porque era adelantado su época, porque quería ser químico. Oh. O sea, que traficante de drogas, claro.
A cocinar.
Exacto, quería cocinar ahí en una caravana.
Breaking Reggae.
Y, de hecho, al parecer las ciencias se le daban de fábulas. Es decir, los padres de él trabajaron muy duramente para que él tuviera la mejor educación posible, ¿vale? Cosa que, evidentemente, pues, Reggie siempre les ha agradecido. Uh-huh. Y, bueno, eso hay que añadir, aparte de que ya desde el principio demostraba aptitudes y el tío era muy buen estudiante, encima era muy buen deportista. Y yo creo que a la vista es alta. O sea, todos tenemos la imagen de Reggie. Es un tío imponente, grande.
Espera, me estás diciendo que es un tipo grande, que es muy listo, que es muy atlético y que tiene don de gentes. Es...
Da puto asco, sí.
No, es el puto Bruce Wayne.
Oye, pues sí, porque encima luego pues pasta ha ganado, claro. O sea,
vaya.
Ahora igual se ha retirado porque hace cosas por las noches.
¿Tiene que luchar contra el crimen?
Yo lo definiría más a lo mejor como Thomas, porque Bruce ya venía de una familia bien. Él no venía de una familia bien.
Ese viaje de que Batman se iba al Tíbet a curtirse, él ya lo hacía en el Bronx, eso.
Sí, también.
Lucha de mariposas ahí, de, ¿sabes? Ahí.
Me he ido al campo a ver mariposas. Ay, qué bonito. No, he bajado. El campo que hay abajo, que hay un duelo a navaja.
Y el pobre Jimmy ya no vuelve mañana. En fin. Bueno, en el instituto estuvo jugando en el equipo de fútbol, de soccer, ¿eh? No de fútbol americano, de soccer. Y al de baloncesto. O sea, el tío tenía para todo. Por cierto, buscad la foto del high school, del instituto de Reggie, porque, ¿sabes las típicas las películas, las series, cuando hacen un flashback que el personaje afroamericano de repente aparece en los 70 con un pelo a lo afro así de gordo, con
sí.
Es él. Ay, o sea, buscad la foto. Es buenísimo. O sea, imagínate la cara de Reggie, pero es que parece un puto Jackson 5.
La orla.
Anoche la volví a buscar, pero ya la había visto su día y es...
Es genial. O sea, esa es la...
Esto es un podcast, puro 70.
Pero es que disco...
No ven nada, no ven nada.
Qué boogie tiene el tío.
Es disco reggae, ¿sabes? Es una pasada.
Imagínate jugando al fútbol.
Imagínate jugando al fútbol y al baloncesto, ¿sabes? Sí. O sea, sí.
Pero es que me lo imagino más, ¿eh? Pero
¿Al fútbol americano? ¿Cómo le cabía el casco?
No,
fútbol
americano. Era soccer.
Soccer.
Vale. Sí. O sea, era el portero porque no entraban goles por ninguna parte. Cubría toda la portería. Con el pelo cubría la portería entera, ¿sabes?
Entonces, genial.
Total, que más tarde, eso sí, accedió a la Universidad Cornell de Nueva York, bastante prestigiosa. Sí. Estuvo del 1979 al 1983, donde, ojo, que esto también es muy de peli americana, de los 80, fue presidente de la hermandad Phi Sigma Kappa.
Sí, es total.
Esto es muy de peli ochentera, de destape, ¿sabes? Desmadre americana, totalmente.
Sí.
O sea, opinión personal, yo es lo que he dicho antes. Opinión personal, más asco no se puede dar. O sea,
no, es que
deportista, no. Buen estudiante, con carisma, ¿sabes? Y encima se saca el graduado de Ciencias y Economía Aplicada a la primera, el tío. O sea, iba sobrado. O sea,
y seguro que no suspendió ninguna asignatura ni se saltó ninguna clase, ¿no?
Yo creo que no, vamos. O sea, de hecho, es un tío que la cultura de trabajo y la cultura de echarle horas a las cosas lo tiene. Luego también lo podemos comentar.
Flashback al principio del programa cuando has dicho vamos a homenajear y luego diciendo este tío da asco, es que hay que ver el Bronx, no sé qué.
Hijo de puta.
Esto es el Rose de Reggie.
Sí, tal cual.
Con laude.
Igual debemos cambiarlo ese, el nombre a el Rose del gilipollas de la semana.
El Rose Laude.
¿Quién se cree este tío?
¿Quién se cree este tío que va tan sobrado? Va con la, o sea, en la cara pone triunfador. O sea, ¿qué me estás contando, tío? O sea, bájate un poquito, Reggie. Total, que después de recibir el título universitario, pues directamente además se lo rifaban las compañías. Ocupó un cargo, no se fue a trabajar en McDonald's, ¿no? Ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo. En Procter & Gamble, directamente. Procter & Gamble es un conglomerado de empresas, vale, de las más importantes americanas, que produce y distribuye firmas conocidas pues como desde Gillette, Ariel, Tampax, las Pringles, por ejemplo.
Sí, no es Procter & Gamble es aquí a veces pensamos en el... A mí pienso que solo se ve aquí en el H&S, sí, en el Head & Shoulders, de champú, pero sí, realmente es una de las corporaciones más bestias, sí, y... Sí. ¿Peligrosas? Entre
comillas.
Sí, son una empresa.
Junto a Tencent.
Empresa tocha, ¿eh? Empresa
sí,
tocha.
No, es lo típico que veis en las películas de los 80 de. Uy, el futuro, sí, las megacorporaciones.
La OCP.
La OCP. Es OCP.
Sí.
Esta hacía robots de esos bípedos en sus tiempos libres, ¿vale?
Hacemos champú y hacemos robots.
Empezó como junior en su último año de universidad, uh-huh. ¿vale? Y nada más graduarse ya lo hicieron vicepresidente. Es que es, uh-huh. o sea, ya te da un poco una idea de la ambición que tenía este hombre. Es que ¡pascola! ¡Joder! El caso es que no pasó desapercibido y, ojo, que poco tiempo después lo ficha otra gran multinacional. Una uh-huh. muy conocida, la conocemos nosotros, está seguro. Uh-huh. Me parece que la conocéis, supongo. Si, vamos, si pedís mucho domicilio.
Precio bueno, dos días. Sí.
Pizza Hut.
Ah,
fíjate.
Pizza Hut.
Fue la que sobrevivió a la guerra de.
Pizza World, Pizza Hut, todos estos, ¿no? ¿Dices? Sí,
sí. Ahora todos los restaurantes son Pizza Hut.
Exacto.
En Demolition Man era así.
Es la que sobrevivió a la guerra de las franquicias de Demolition Man.
Y fue gracias a Reggie. El caso es que además toma la posición de director. Ojo, estamos hablando de un tío que acaba de salir de la carrera, como quien dice, ¿eh? Que ha estado unos meses, un añito en Procter & Gamble, ¿vale? Pues sí. Toma el puesto de director senior de marketing nacional en Pizza Hut. Posición
director senior.
Director senior, directamente. Que este es un chaval todavía, tiene 20 y pocos años, ¿eh?
Oye, a ver si este es el responsable de que apareciera Pizza Hut en Demolition Man.
Es lo que va a decir. Por timing me cuadra.
Por tiempo me cuadra, ¿eh?
Reggie 90, estuvo durante 80, casi toda la década de los 90. No, ya estamos hablando de los 90, ¿eh?
Vale.
Ya estamos, o sea, él coge el puesto, ¿vale? A finales de los 80 y, de hecho, durante la mayor parte de los 90 mantiene el puesto en Pizza Hut, ¿vale? Entre sus logros, probablemente esté este. Pero es que también, aparte, entre sus logros está el apoyar el lanzamiento al mercado de la Big Food Pizza y de la Big New Yorker, que esta a lo mejor sí que os suena. Que son hitos allí en América, ¿eh? De la compañía. Vale. Son grandes pizzas, bueno, son muy recordadas, allí son muy conocidas, ¿vale? Reggie siempre ha considerado su paso por Pizza Hut muy educacional. O sea, siempre lo ha considerado como su escuela dentro de lo que es el universo de las finanzas. Curiosamente, mientras trabajaba con Pizza Hut, se lanzaron campañas en las cuales se incluían como promociones el lanzamiento de demos, de discos con demos de PlayStation.
Oh.
Sí. Se desconoce hasta qué punto estuvo implicado, aunque se supone que, claro, como tomaba las decisiones del marketing, estaría bastante. Entonces, claro, en estas decisiones es curioso porque su primer acercamiento profesional a los videojuegos fue para Sony. Fíjate. Con lo cual, fíjate. Mm. En fin, pues Phil Fahey, que siempre fue un culo inquieto, después de dejar Pizza Hut, trabajó en otras empresas, uh-huh. siendo lo más destacable el puesto de jefe de marketing para Guinness.
Anda.
También Guinness.
Los récords no, ¿eh? La cerveza.
Joder, tío.
Sí, sí.
Además, elige las empresas buenas que los productos que se lleva luego a casa gratis.
Sí, sí.
Venga, va, que quiero cenar esta noche. O qué me apetece beberme. Venga, va, voy a trabajar para Guinness, va. Cerveza negra.
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Estaba investigando el tema de Pizza Hut.
Sí.
Y resulta que originalmente en Estados Unidos no es Pizza Hut, es Taco Bell. Pizza Hut era en el lanzamiento internacional de la película.
En Demolition Man me parece recordar que dependía de la costa.
Sí.
En el lanzamiento internacional era Pizza Hut,
sí.
Pero en Estados Unidos hay la mitad del país que es Pizza Hut y la otra mitad es Taco Bell y que tienen los logos cambiados. Mm.
De hecho, a nivel nacional
dicen
es Pizza Hut,
por lo que
está... americano.
Sí.
No.
Depende, ahí está.
Hay gente en Estados Unidos que solo lo ha visto como sí. Taco Bell.
Es que en el cine fue las dos. Creo que el lanzamiento doméstico eligieron ya directamente una marca.
Sí.
Pero
sí.
No sé cuál.
Bueno, pues nada, gracias. Ya tengo hambre.
Bueno, pues nada, entre Guinness y Pizza Hut tenemos la comida y la bebida.
Pues
el caso es que fue responsable de todas las marcas derivadas de Guinness, ¿vale? Que se vendían en Estados Unidos. Y responsable, ojo ya, de relaciones internacionales. También, es decir, hablaba con las otras filiales, con Reino Unido, lógicamente, con Jamaica, con República Checa. O sea,
joder.
Este hombre nos ha mejorado tanto la vida, toda la población mundial.
Ha preparado a todo el mercado que luego vendría a jugar videojuegos.
Sí, con tu pizzita,
con
tu
pizza,
Guinness,
tu cervecita.
Oye, por favor, gracias, señor.
Fue también vicepresidente ejecutivo en varias empresas más porque el tío no paraba, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es Panda Management es la empresa china más importante de comida a domicilio del mundo, por ejemplo.
Lo que estábamos diciendo.
Sí. Pues eso te digo, o sea, este hombre, lo que es el entendimiento nos lo ha facilitado desde el principio. Todas empresas importantísimas, mazotochas en sus sectores. Ya a principios de los 2000 se pasa por fin al sector del entretenimiento puro y duro. Y ficha por la MTV. Directamente. O sea, el cambio ya es directamente. Ya me he cansado de comida. Voy directamente a hacer que la gente se lo pase bien.
A ver qué empresas molan.
Sí, sí.
Ojo, a ver si me mola la MTV. Venga.
A ver si va a ser el que dejó de que quito los videoclips y empezó a hacer programas para MTV.
Probablemente.
Pues el caso es que durante este periodo, no todavía, durante este periodo, porque él no va directamente a la MTV. Él coge el puesto de vicepresidente senior. Evidentemente, este no se pone de bedel. De VH1. que era el canal.
Sí,
es verdad.
Yo estaba diciendo, ¿de qué me suena este canal? Es el canal que tienen todos los baretos, de que ponen música constantemente en la televisión.
Porque tiene nombre de SIDA, ¿no? Es, bueno, pero bajo su gestión es el responsable de un incremento del 30%, ¿vale? Según los estudios, en las audiencias, por haber reenfocado el contenido del canal para atraer a espectadores jóvenes. ¿Vale? Es decir, muy renovó bien completamente el contenido de la cadena, sí, ¿vale? Para intentar atraer al público joven que había dejado de ver.
Este señor es demasiado bueno, es que es una bendición.
Yo, tirando un poco para mi terreno, me lo imagino un poco como Alec Baldwin en 30 Rock entrando y revolucionando toda la cadena.
Bueno, este mismo año, pues estamos en 2001. Y es el encargado de ejecutar la estrategia de marketing para el concierto que se hace en Nueva York, insistimos, es 2001, para recaudar fondos para las víctimas del atentado del 11S. O sea, imagínate que esto es un trabajo que no se lo darían a cualquiera.
Qué vaga. O sea,
ese concierto, ¿vale? Que todos recordamos, fue como un segundo We Are The World, prácticamente, como el concierto de los 80. Sí. O sea, agrupó un montón de estrellas internacionales de primerísimo nivel. Uh-huh. ¿Vale? Estaba Paul McCartney, estaban Bono, U2, evidentemente, todos estos siempre se apuntan, ¿no?
Sí,
pero digamos que estaban todos, ¿vale? Ese concierto recaudó más de 75 millones de dólares, con lo cual, bueno, está claro que es un empresario con ideas frescas, renovadoras, y ha conseguido que una cadena de televisión gane mucha audiencia joven repentinamente. Así que por fin llegamos al siguiente destino de Reggie, que es el que todos estamos esperando. Bueno, pues llegamos ya al momento en que Reggie se une a Nintendo. En diciembre de 2003.
Tengo ganas de escuchar esta parte.
Sí, sin embargo, se acaba el tiempo y lo vamos a tener que dejar para el programa.
Oye.
Porque esto va a haber primera y segunda parte.
¡No!
Hemos conocido como este hombre llegaba.
Hemos sido engañados.
Si no me hubieras liado con el cum laude de los narices al principio, hubiéramos llegado más lejos, ¿vale?
Te has liado solo.
Esto me ha llegado y ha pateado culos.
Total, os dejo solamente un avance de lo que vamos a escuchar en la siguiente parte. My body is ready.
Y llegamos ya al final del programa de hoy, este 702, gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas: Alex Llopis, Débora López, Javi Gutiérrez, Fran Galdo, Jeco, servidor de ustedes Isaac Viana, y la visita de un amigo del programa ya veterano, Nacho Fernández.
Nada, un placer volver por aquí.
Que para los que no lo sepáis todavía ya, fue uno de los creadores de Dragon Fall. Recordaros también que estamos seleccionados como mejor podcast en los premios de Buego.
¿Qué ha pasado?
No lo sabemos. Podéis ir a nuestro Twitter y a nuestro Facebook para ver los enlaces de las votaciones. Podéis votarnos, por un lado, como mejor podcast, y también podéis votar a Isaac Viana como mejor locutor.
Se han equivocado, ¿no?
¿No había categoría de mejor pincha para mí?
No. Vamos a repasar el apoyo que tenemos por parte de nuestra audiencia cuando hemos anunciado que somos candidatos a estos premios. Por ejemplo, Andreu Puig ha preguntado: ¿y quién en su sano juicio os ha propuesto?
Tiene razón del mundo, Andreu.
Rayo Nagare ha dicho: ¿se han muerto todos los demás podcasts?
Probablemente. Esa es la audiencia que queremos.
Esa es la audiencia que hemos cultivado durante los últimos 20 años. Recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting vivo en internet con las donaciones en portalgameover.com/donaciones, que van directamente a nuestro proveedor de servicios, y que las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, estamos siempre como Portal Game Over. Nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga, por iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify, y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a mybodysready@portalgameover.com. Nos vemos la semana que viene con el programa 703 de Game Over, con más contenidos, más análisis, más de todo. Hasta entonces, ¡adiós!